Bienvenidos todos de nuevo. Vamos a empezar con el ejercicio de lo que le llamamos mesa redonda, que es un ejercicio de análisis desde diferentes puntos de vista. Y les voy a recordar algunos puntos, entre ellos el tema y los ponentes. El tema es la oración comprendida más ampliamente. El sentido es buscar que la oración no quede en lo básico, que ustedes sabrán de definir, Óscar Albarrán, Óscar Jaques y Javier Mendoza habrán de hablar sobre eso, qué es lo básico y qué son cosas más importantes o cómo llevar la oración a una forma más amplia. Entre los subtemas que se sugirieron estaría la meditación y la relación y su relación con la oración, o bien también cómo podemos saber si realmente hemos orado, si nuestra oración fue efectiva. También, ¿cuál es la relación entre la oración y la comunicación de espíritu a espíritu? Temas que son muy amplios, pero intentaremos hacer lo que se pueda, intentarán ellos hacer lo que se pueda dentro del espacio de tiempo que tienen. Les comento que habrá una sesión de preguntas y respuestas, comentarios, luego de que los tres ponentes hayan agotado su tiempo, el cual es de 25 minutos. Es decir, cada uno de los tres ponentes tendrá 25 minutos y los podrá dividir en la forma en que guste. Si una persona quiere tomar 25 minutos en una sola exposición, así se hará. Si otra persona quiere tomarlo en tres exposiciones, así se hará. Yo haré un conteo de los tiempos en que cada uno se va tomando y luego les avisaré cuánto tiempo les resta, cuánto tiempo se tomaron. No habíamos tomado la precaución de preguntar quién gustaría ser primero, por lo tanto, aquí les pido que si alguno de ustedes quiere ser el primero en comentar, ¿qué diré yo? Pues más levante la mano. Estoy hablando nada más de los tres, de las tres personas que van a ser ponentes. Ya después levantarán la mano los otros que quieran participar. Óscar o Javier, ¿tienen ustedes alguien que quiera participar de entre ustedes? Óscar Albarrán. Adelante, Óscar. Y enseguida, pues, ¿quién será de una vez para que lo tenga en mente? O designamos a alguien. Designamos a Óscar Jaques y luego después Javier Mendoza. Te escuchamos, Óscar. Empieza tu tiempo.
Sí, gracias, Alfredo. Pues vamos a empezar un poquito desde atrás con la relación que existe con la palabra oración y lo que nosotros vamos entendiendo de lo que es oración espiritual. Cuando nosotros hacemos una lectura así general de lo que es el libro de la vida verdadera, encontramos párrafos donde nos dice que el objetivo de esta enseñanza es enseñarnos o guiarnos en cómo orar, ¿verdad? A eso le llamamos la comunicación de espíritu a espíritu. Entonces, la oración, en términos generales, es la comunicación de espíritu a espíritu. El detalle está en que muchas veces nosotros hemos identificado oración como un ejercicio, pues incluso a veces hasta separado a lo que es la comunicación con el espíritu a espíritu. Entonces, ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿qué es la oración? ¿Y qué es la comunicación de espíritu a espíritu? En términos así bien generales, haciendo como un resumen del resumen del resumen, la oración espiritual es la comunicación entre el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo Hombre y Dios. Esa es la oración, es la comunicación. Orar es comunicarnos. La oración entonces puede ser definida como sinónimo de comunicación espiritual, comunicación de espíritu a espíritu. Ahora, ¿cuáles son los pasos para nosotros llegar a esa comunicación espiritual o para realizar nuestra oración? Dentro del tomo 12 tenemos bien identificado el que nos dice que están los pasos de petición, intercesión, adoración y contemplación. Esos digamos que los tenemos identificados. Nos falta analizar y profundizar en qué quiere decir cada uno de ellos. Seguramente cada uno de ustedes ya se ha enfocado a hacer ese análisis, pero ¿hasta qué punto hemos entendido verdaderamente lo profundo de ellos? Voy a hacer una especie de explicación o resumen también de lo que yo entiendo. Esto que yo entiendo es a manera igual del resumen de una síntesis que hace un tiempo estuve trabajando, en la cual lo que yo hice fue buscar todos los párrafos del libro de la vida verdadera que hablaran de oración. Hice mi lista. Una vez que la lista, la clasifiqué por diferentes explicaciones. O sea, si la oración hablaba, por ejemplo, más enfocado a la meditación, pues lo clasifiqué, habla de meditación. Si la oración habla de qué es la oración, ahí en su clasificación, etcétera, ¿no? Y después, identifiqué que había un patrón. La oración estaba relacionada con otras palabras, por ejemplo, el silencio, la limpieza, etcétera. Y entonces hice una lista de todas esas palabras y también las busqué en el libro de la vida verdadera. Y entonces complementa ese trabajo la explicación de esos pasos, ¿verdad? Los cuatro pasos de petición, intercesión, adoración y contemplación. Los tres primeros pasos están explicados, digamos que de forma sencilla, por así decirlo, en el libro de la vida verdadera, en el mismo tomo 12. Por ejemplo, dice en el 12:358-11. ¿En qué consiste la oración? La oración es petición, intercesión, adoración y contemplación. Todas sus partes son necesarias. Y ojo con este punto, ¿verdad? Y una brota de la otra. Porque en verdad os digo que la petición consiste en lo que el hombre me ruega, le conceda sus deseos, le satisfaga anhelos, lo que él cree más importante y sano en su vida. Y en verdad os digo, mis hijos, que el Padre escucha la petición y da a cada uno lo que más necesita. Ahora, cuando estamos aquí hablando de lo que es la petición, cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio de pedir, viéndolo desde otra perspectiva, pedir es hacernos conscientes de que lo que necesitamos, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos el ejercicio de oración, nos estamos haciendo conscientes de qué es lo que necesitamos. ¿Por qué me estoy acercando a Dios? ¿Por qué estoy iniciando ese acercamiento al Padre? Prácticamente esa es la petición. Identificar que existo, identificar que tengo una necesidad, identificar que quiero estar junto al Padre o que quiero comunicarme con Dios. Ahí está nuestra petición, ¿verdad? Esa es la petición. ¿Cómo la aterricemos? Pues ahí va a depender de cada uno de nosotros. Después viene la intercesión. La intercesión, en otras palabras, digo, un poco ajeno a lo que está escrito, por decirlo ajeno, por darle otra forma de explicarlo, es que nosotros identificamos a nuestros hermanos. O sea, identificamos a todos aquellos espíritus que están alrededor nuestro, identificamos a los animalitos, identificamos la naturaleza, identificamos toda la creación. Y entonces en ese identificar la creación podemos interceder por lo que nosotros consideramos están sufriendo, están padeciendo. Pero entonces en el primer paso hicimos la petición porque buscamos al Padre, ¿verdad? Identificamos que teníamos una necesidad. Ahora en la intercesión somos conscientes de que tenemos al lado a nuestros hermanos. Y entonces pedimos por ello. O sea, nos conectamos a una parte del Padre. Nuestro Padre dice que lo amemos a través del amor que le demos a nuestros hermanos. Y la intercesión es justamente eso. Identificamos que tengo a un hermano enfrente de mí, intercedo por él, y de alguna forma ya me empiezo a conectar con Dios. ¿Por qué? Porque al interceder, nos conectamos con Dios. El tercer paso, dice, es adoración. Este paso implica justo, una vez que ya nos acercamos por medio de la intercesión, es que expandimos nuestro entendimiento de lo que representa, de lo que es Dios. Conforme nosotros vamos orando y vamos conociendo más a Dios, vamos entendiendo que Dios abarca más y más y más y más. Al principio sentimos que Dios está en lugares muy pequeños, pero conforme nuestro desarrollo espiritual va creciendo, esa capacidad de nosotros identificar a Dios va creciendo también. Entonces la adoración tiene que ver con amarle. Amarle, primero en el paso anterior, era amarle por medio de mis hermanos. Ahora amarle en todo lo que nos rodea. Entonces, si se van dando cuenta, esto va en progresivamente, ¿verdad? Como lo decía el párrafo. Dice, cada uno de estos pasos son necesarios y uno brota del otro. Y así lo vamos viendo, ¿verdad? Primero la petición, nos identificamos a nosotros mismos en la necesidad. En la intercesión identificamos a nuestros hermanos y a nuestro entorno. En la adoración hacemos como un conjunto o identificamos el conjunto que mayor tenemos la capacidad de percibir. Y por último llega el paso final, que es la contemplación. Que en este punto es sumamente importante identificar dónde está la conexión con la meditación. Ya llegamos entonces en el tercero, que es la adoración, a sentir o percibir a Dios en su grandeza. Ya estamos amándolo, por así decirlo, ¿no? Hasta cierto grado. Y entonces el último paso dice contemplación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a contemplar lo que nuestro Padre nos está entregando. Ahí está, digamos, que el final de nuestra oración. ¿Pero qué implica la contemplación? La contemplación implica que vamos a meditar. O sea, cuando nosotros recibimos en este ejercicio de oración o de comunicación espiritual, siempre vamos a tener un mensaje de ida y un mensaje de regreso. Por eso se llama comunicación. La comunicación implica que nosotros vamos a mandar un mensaje, que en este caso es nuestra necesidad, es ese impulso por comunicarnos, es ese impulso por sentir a Dios, por acercarnos a Él, que arranca con la petición. Pasamos por la intercesión, porque es identificar que Dios está en nuestros hermanos y por medio de Él podemos amarlos, por medio de nuestro hermano podemos amar a Dios. La adoración, que es identificar ya plenamente, hasta donde nuestra capacidad nos lo permita, ¿verdad? Amar a Dios. Y finalmente la contemplación es el mensaje que viene de retorno de nuestro Padre. O sea, nuestro Padre nos está entregando un mensaje. Es ahí la contemplación. Y para nosotros poder contemplar necesitamos meditar. La meditación prácticamente es un sinónimo de lo que es la contemplación. Entonces, contemplación y meditación prácticamente es lo mismo. Hay dos como que vertientes de lo que es meditar. Cuando nosotros leemos el libro del LBB, vamos a encontrar que muchos párrafos que hablan de meditación están enfocados a la palabra silencio. Entonces, meditar tiene que ver con el silencio. Y hay otros párrafos que lo contradicen, pareciera que lo contradicen. Y asocian la meditación con el análisis, con la razón. Pero no es una contradicción. Más bien la meditación requiere de ambos. Requiere del silencio y requiere del análisis. El silencio dentro de la contemplación y meditación es necesario, porque así es que nosotros tenemos la disposición y la capacidad de recibir el mensaje, ¿verdad? Cuando estamos hablando de contemplación es que vamos a recibir un mensaje, y para poder recibir ese mensaje necesitamos guardar silencio. Necesitamos tener esa disposición de escuchar. Si no tenemos la disposición de escuchar, no vamos a entender nada, no vamos a percibir nada. Y una vez que recibimos el mensaje, el siguiente paso de la meditación es analizarlo. O sea, ya recibimos el mensaje, ahora hay que analizar. Y ahí es donde entra la segunda fase de la meditación. Esto lo comento porque en la experiencia que hemos tenido en los grupos, al principio nos topamos con eso. Pensábamos que la meditación era una cosa o era la otra, pero no identificábamos que eran las dos. Que meditar quiere decir silencio para tener la disposición de percibir el mensaje de nuestro Padre, y meditar también quiere decir analizar el mensaje que nuestro Padre nos ha entregado. Pues bueno, hasta ahí hago una pausa porque pues todavía nos hace falta más para completar toda esta parte de oración. Gracias, Alfredo.
Bien, gracias, Oscar. Vamos a pedir ahora al señor Oscar Cháquez. Válgame, Oscar, discúlpame. Oscar Cháquez de Chihuahua.
Gracias.
Oscar, adelante. Voy a poner cada 10 minutos o cada, no sé si prefieras, cada 5, cada 10, el tiempo que va transcurrido, nomás para que sepas de dónde andas, ¿verdad?
Gracias por el auxilio. Buenos días, hermanos. Ay, la oración, nuestra arma principal o herramienta. Ya el hermano habló de los elementos necesarios que debe de contener la oración. Y la meditación, como todo está relacionado, todo de la enseñanza es una relación íntima. La oración, el amor, el perdón, todo hay relación. Nos podemos pasear hermosamente ante la enseñanza. Pero en la oración también hay otros elementos básicos, ¿verdad? Y son tres, que hay que saber pedir. Ya el hermano ya abundó en la petición. Pero como no sabemos pedir, ese es un dato muy importante, ¿verdad? Saber pedir. Y siempre el Padre nos inculca que no pidamos por nosotros, que siempre pidamos por los demás. Porque sabemos que al pedir por los demás estamos pidiendo por nosotros. A Él le gusta más escuchar que pedamos por los demás que pedir por nosotros y por los vuestros. Es más elevado la petición. Y como no sabemos pedir, como por ahí alguien dijo, muchas veces el llanto habla más que la petición. Entonces, hay que saber pedir, hermanos. El segundo elemento, hay que saber esperar. Importantísimo. No queramos que se nos resuelvan al instante. Muchas veces pasarán tiempos. Muchas veces no alcanzaremos a ver en esta vida el fruto, pero ahí está la semilla sembrada, ¿verdad? Saber esperar. Importantísimo. Y saber recibir. Importantísimo. Porque muchas veces no se nos va a conceder lo que pedimos. Porque es más importante el saber aceptar la voluntad de Dios. Importantísimo en la oración, saber. Por eso Él resumió la oración que nos enseñó. Y en este tiempo le sacó la esencia, como nosotros debemos de sacar aquí la esencia. Esencia, esencia, esencia. Dice, si de esa oración del Padre Nuestro está hablando, si tan solo me dijeras, hágase en mí tu voluntad, no sabes la trascendencia que ello tiene y el significado. Hay que saber esperar, hermanos, y saber aceptar la voluntad de Dios. Pero en la oración, si no es sentida, no hay oración, hermanos. Ahorita, si yo estoy hablando sin sentir, no llega. Si yo hablo con el Espíritu, ¿a dónde llega? Al Espíritu. Si yo hablo materializado, ¿a dónde llega? A la materia. Y la materia no puede expresar lo espiritual. El Padre nos aconseja que antes de cualquier cosa que vayamos a emprender, oremos. El que diario se analiza, menos se equivoca. Cada vez menos se equivoca. La oración nos fortalece. Al cobarde lo reviste de valor. Al ignorante lo satura de sabiduría. Esas son las consecuencias de la oración, ¿verdad? Es un libro para instruirse, bálsamo. Pero si nosotros no sentimos, porque si ahorita decimos que vamos a interceder por alguien, si yo no me pongo en los pies de aquella persona, en los zapatos, para yo decir, si voy a orar por los que están en guerra, yo debo de imaginarme aquellas aquel tormento, aquella angustia. Mis hijos, ¿cómo estarían? ¡Ay, qué dolor! Si no lo siento, si no soy sensible. No hay. No hay, hermanos. Nosotros tenemos que usar esa arma, o esa herramienta, mejor sería la palabra. Porque si sabemos usarla, daremos el testimonio del poder de la oración, ¿verdad? Y para llegar a tener esa comunicación con nuestro Padre, siempre nos aconseja orar en silencio, en la oración interior. Nos aconseja que vayamos a un lugar porque todavía no estamos preparados para estar en medio de una guerra y llegar a hacer la adoración y la contemplación. Por eso dice, cuando vayas a orar, primero prepárate. Despréndete de todo lo terreno. Olvídate de tus preocupaciones, problemas, citas, todo. Eleva pensamientos positivos. Vete acercando a mí con buenos propósitos. ¿Qué méritos me ofrecéis en la oración? Si no hay méritos, ¿cómo, hermanos? Si no hay buenos propósitos de enmienda, ¿cómo me acerco a mi Padre? O a nuestro Padre, perdón. La oración tiene que tener una intención. No nomás de pedir. Porque bien dice y distingue nuestro Padre entre el párvulo y el discípulo. El párvulo aún me pide y el discípulo ya no me pide. Está listo para hacer mi voluntad. Porque ¿qué le podemos pedir al Padre si toda la herramienta nos la ha dado? ¿A poco nos va a mandar a una misión sin antes no habernos preparado y darnos las herramientas? Estamos listos para nada más para hacer su voluntad. Ordéname, Padre, ¿qué hay que hacer? Y en las horas de pruebas, nosotros debemos de estar capacitados para cargar esa cruz y ayudarle al más débil. Este ya es el discípulo. Nosotros cuando pedimos, somos párvulos, hermanos. Y ahí nos lo dice muy clara esa distinción. Si bien le gusta que le pidamos, pero pidámosle las complacencias espirituales, ya las materiales, ya, todos hermanos, hemos pasado por todo, por todo. Nadie podrá decir que está salvo o en tierra firme. Voy a hacer una pauta para escuchar a otras cosas y intervenir posteriormente. Gracias, hermanos. ¿Está listo el siguiente?
Sí, muchas gracias. Disculpen. Bien, te tomaste 7 minutos y entonces te restan otros tantos. Javier Mendoza, te escuchamos.
Buenos días a todos. Saben, siempre he tenido facilidad de palabra, pero no es lo mismo. También para redactar, a veces por mi trabajo me aviento como chorizo 30 páginas por escrito en 2-3 horas. Pero exponer sola enseñanza es una cosa completamente distinta. Y lo que yo hago es juntar la mayor cantidad de versículos y párrafos, o los más importantes que yo vaya viendo, y luego leerlos, y luego meditar, y luego leerlos, y luego meditar, y finalmente decidir qué es lo que tengo que entregar, ¿no? Espero que sea con la inspiración de nuestro Padre Celestial. Bueno, en este caso, lo que voy a hacer es platicar un poquito comentar un poquito mi experiencia ligado con la enseñanza. Yo pienso que, no, bueno, por lo menos yo soy como el hijo pródigo. O sea, me quedé en la casa de mi padre celestial y anduve gastando parte de mi herencia y ahora voy camino de regreso. Y en ese camino de regreso me he encontrado con otros hijos pródigos. Que no digo quién, pero los estoy leyendo aquí en una lista, junto con otros. Entonces, para el regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, Él me proporcionó y nos proporcionó tres elementos. Me proporcionó un mapa de regreso, con todas las señales de cuáles caminos debería tomar y cuáles caminos no debería tomar. Ese mapa es la enseñanza. Es la Biblia, son los tres testamentos. Ahí encuentro yo un mapa de cómo he de regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, que me indica dónde están los peligros, dónde está el alimento y qué es lo que debo de hacer. El segundo elemento que encuentro es la caridad de mi Padre Celestial y el buen comportamiento que debo tener yo con mi semejante. Esas son las monedas del Espíritu que yo debo ir adquiriendo para llegar otra vez, no solamente limpio a la casa de mi Padre Celestial, sino también con un costalito, con un poquito de virtud y un poquito de dones desarrollados, lo que yo alcance a acumular. Entonces, tengo la enseñanza, tengo el buen comportamiento para regresar a la casa de mi Padre Celestial. Pero hay otro, un tercero muy importante también. Los tres son fundamentales. El tercero es la oración. La oración es la capacidad de comunicarme con mi Padre Celestial, no importando la distancia. Como este medio, ¿verdad? Yo me puedo comunicar con ustedes y estamos a cientos o miles de kilómetros de distancia uno del otro. Pues la oración es, estamos a cualquier distancia y a cualquier distancia podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Tener un vistazo del paraíso, de la Nueva Jerusalén, del seno de nuestro Padre del cual abandonamos. Para mí eso es parte de la oración, porque también me ayuda a comunicarme con mi semejante. Entonces, han de saber que el Padre Celestial siempre nos habla. Siempre hay una buena conexión y nuestro Padre nos habla. Pero nosotros no siempre escuchamos, porque esa facultad que teníamos para escuchar la hemos ido asociando. En mi caso, yo recuerdo, antes de, le platicábamos a los amigos en un café, antes de llegar a la enseñanza, yo vi en un sueño al pastor, a Elías, el Tesbita, que me decía, levántate y ponte a trabajar. Y me levantaba yo todo dolorido de mi espalda. Y también vi a una mujer, probablemente haya sido también Ana Oviedo, que me decía, te voy a llevar a una fuente donde brota agua y nunca más vas a tener sed y vas a poder limpiar tus heridas. Y muy poco tiempo después encontré la enseñanza. O la enseñanza me encontró a mí. Mejor dicho. Pero mi oración era... Yo de veras, al principio, yo decía, ¿por qué cuando estoy comunicándome con mi Padre Celestial se me ocurren las peores tonterías? Yo creo que en una borrachera vendrían a mi mente tanta porquería. Porque estaba sucio y enturbiado mi capacidad, mi espíritu, hablando en sentido figurado, mis ojos y mis oídos del espíritu estaban rodeados de turbación. Entonces, y lo que yo sí hice y que estuvo bien es ser constante. Día tras día, noche tras noche. Hacer oración. El lugar donde mejor podía hacer oración y no había turbación es en los lugares donde había personas como ustedes reunidas haciendo oración y estudiando la Biblia, o haciendo oración por enfermos. En ese caso había un lugar donde todos los días se hacía oración por enfermos, entonces todos los días iba yo a hacer oración por enfermos, y en esos momentos, aislado del mundo, podía yo concentrarme y no ser tan torpe en mis pensamientos y poder emitir un poco más de caridad o de una petición sana. Entonces, Y sí, la mejor experiencia que tuve en ese sentido es que hay que ser constante. Día tras día, tarde tras tarde, noche tras noche, mañana tras mañana. Hay que intentar, intentar hasta llegar. Una de las cosas que tuve también es de que en un sueño, ante una situación peligrosa, quería yo, estoy hablando de hace más de 30 años, entonces quería yo el sueño, repetir el Padre Nuestro. Entonces, lo único que salía de mi boca era la palabra pa. Más bien las dos letras juntas, pa. Y eso, el significado que yo le doy es de que no tenía todavía comprensión de la enseñanza. No tenía comprensión de lo que era realmente el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que estás en la tierra. Todavía no. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Pues está en todos lados. Defendiendo mi error. No tenía una comprensión yo de lo que era el Padre Nuestro. Y no me refiero a una repetición vana, sino la comprensión de que nuestro Padre está en ese espíritu y está en un mundo espiritual. No en un mundo espiritual, que su esencia es espiritual y que si yo tengo que acercarme a Él, ha de ser en espíritu. Y así cada uno de los versículos que componen el Padre Nuestro tenía que no únicamente repetirlos, tenía que sentirlos y tenía que comprenderlos. Su esencia debía estar en mí. Por eso nada más decía pa, porque nada más alcanzaba yo a reconocer quién era mi Padre. Que ya era mucho, que es mucho para el nivel de comprensión de algo. Pero el resto del Padre Nuestro, que ya no me atrevo a repetirlo, no lo vaya a regar, es como ahorita. Santificado sea tu nombre, venimos tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras ofensas. Todos esos eran lecciones que tenía que comprender y practicar para que mi oración fuera real. No era una simple repetición vana de palabras. Esa es la guía del Padre Nuestro. La guía del Padre Nuestro es una guía de práctica, no una guía de palabras. Y no habiendo yo tenido en esta vida, por lo menos, todavía la suficiente práctica, lo único que alcanzaba era decir, pa. Pero revisen ustedes, yo los invito, revisen ustedes el Padre Nuestro y vean en cada versículo cuál es la esencia y cuánto de esa esencia llevan en su práctica cotidiana. Y entonces ustedes sabrán hasta ahí, hasta dónde llega, pues, su comprensión. Bueno, al rato les sigo. Café, no da chance.
Gracias, Javier. Bueno, continúa entonces Óscar Albarrán. Y Óscar, le restan 14 minutos. ¿Podrías tomar 7 y 7 o los 14 juntos o la forma en que tú gustes? Adelante.
Sí, 7 y 7 yo creo que está bien. Ok, gracias.
Te aviso a los 6.
Está bien. Ahorita mi tocayo Óscar Jaques decía, si no es sentido, no es oración. Y es correcto, ¿verdad? Hace un mes aproximadamente nos reunimos Alfredo en el grupo de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, de Taller de Dones. Discutíamos exactamente ese punto. ¿Cuándo sí es oración y cuándo no? Y algo que a mí me llenó de alegría es escuchar esa parte también de Alfredo, ¿no? De decir, bueno, efectivamente, si no es sentido, no es oración. No, si no llegamos a sentir, no es oración. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si llegamos al punto de sentir es porque contemplamos. El sentimiento es la contemplación. Ahí están esos pasos. la petición, la intercesión, la adoración, y finalmente concluimos con la contemplación. El haber sentido, el hecho de que nuestro corazón se haya sentido tocado, esa es la contemplación de la comunicación con nuestro Padre. El problema es de que no sabemos a veces interpretar qué fue lo que recibimos. Pero ahí está, y esa es nuestra tarea, identificar qué interpretación, qué conocimiento, qué sabiduría es la que vamos a rescatar de eso que acabamos de recibir. Ahí está la oración en sus pasos, llegando casi a su culminación, casi porque ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo distinguir si estamos orando realmente? Yo anoté tres pasos básicos. Tenemos que sentir, o la sensibilidad a sentimientos elevados, ¿verdad? Que esa es la contemplación, estoy contemplando. Pero si ya sentimos, si ya contemplamos, si ya recibimos la información que nuestro Padre nos está dando, porque nosotros estamos conscientes de que es esta, después el siguiente paso es encontrar la sabiduría que ese sentimiento nos ha dejado, que ese toque en nuestro corazón nos ha sembrado. Si nosotros no alcanzamos a percibir o a entender el mensaje, entonces aunque hayamos sentido y aunque hayamos desde cierto punto contemplado, no contemplamos bien, solamente vislumbramos un poquito lo que verdaderamente el Padre nos está entregando. O sea, ese toque en el corazón que sentimos es solamente el inicio del mensaje. Y sí lo recibimos, pero a medias. ¿Por qué? Porque recibirlo completo quiere decir que lo entendemos. Quiere decir que supimos el por qué nos lo dio y para qué. Si yo siento una paz en mi corazón, tengo que entender qué me quiere decir esa paz y cuál es la sabiduría que hay en ello. Si yo no medité lo suficiente como para entender ese mensaje, para entender ese toque en mi corazón, necesito volver a retomar mi ejercicio de meditación hasta que entienda qué era lo que tenía reservado el Padre para mí con ese toque, con ese sentimiento de amor, con esa paz que percibí. ¿Qué era? Porque la contemplación estuvo ahí. El inicio de la contemplación estuvo ahí. Y esa parte donde decimos, si no hay sentimiento, no hay oración. Entonces, definitivamente hubo el sentimiento, entonces hubo oración. ¿Cuál es la sabiduría que encierra ese sentimiento? Y finalmente, cuando hablamos de esa contemplación como sinónimo de meditación, tenemos que estar conscientes de que meditar por fuerza nos lleva primero a escuchar, o sea, a guardar silencio para percibir ese toque, de ese sentimiento, después analizarlo y finalmente ponernos en acción. Obedecer el mandato. Si ese sentimiento me está diciendo que tome el paso, como decía ahorita nuestro hermano Javier, que me levante de la cama, que empiece a trabajar, eso es lo que me está diciendo. Y si yo no lo hago, pues no estoy obedeciendo ese mandato, no estoy obedeciendo esa intuición, no estoy obedeciendo ese presentimiento. No me estoy sensibilizando. Lo sentí, pero superficialmente. Lo que tengo que hacer es sentirlo verdaderamente, creerlo, tener fe y ponerlo en acción. Porque como esto es la comunicación de espíritu a espíritu, esto es la comunicación entre el Padre y el Hijo, cuando nosotros contemplamos, cuando nosotros recibimos el mensaje, si nosotros lo contemplamos o lo sentimos o lo vemos, pero no accionamos conforme al mensaje que fue dado, o sea, no tenemos la fe ni la voluntad para obedecer, da lo mismo que lo hubiéramos sentido o que lo hubiéramos echado por tierra, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. No, nuestra acción no está acorde a lo que sentimos. Entonces es importante que si nosotros percibimos, en este caso sentimos, como estamos, digamos que tenemos todos ese acuerdo, de que orar es sentir. Cuando nosotros alcanzamos ese sentimiento es que estamos orando bien. Si no sentimos nada, no estamos orando bien, no estamos orando. Pero si ya llegamos hasta sentir, por consecuencia debemos de accionar. acción. La acción es lo que va a ratificar que verdaderamente sentimos. Si no llegamos a accionar es porque no alcanzamos a sensibilizarnos, a sentir en realidad. Entonces es importantísimo esa parte final en la cual nosotros pasamos de la contemplación a la acción. Pasamos de sentir a la práctica. Si no logramos pasar esa torre, esa valla, no estamos todavía orando. Hasta ahí mi comentario y dejo para más adelante. Gracias.
Gracias a ti, Oscar. Y vamos a continuar con Oscar de Chihuahua. Adelante.
Gracias, gracias. La meditación nos pide que meditemos de todo, de lo que hemos hecho, de dónde venimos. Meditar, híjole, es reflexionar, es profundizar, es escuchar la voz de la razón superior, de la voz de la luz, ¿verdad? Pero yo siento, hermanos, y lo digo por mí mismo, ¿verdad?, de que hemos hecho un abuso de la oración. Y lo digo en este sentido. Todo queremos pedirle al Padre. Todo queremos que Él lo haga. Y Él nos dice muy claramente, lo que podáis hacer, hazlo. Cuando no lo puedas, háblame. Entonces, si uno siente verdaderamente al hermano el dolor, en la oración hay gratitud, debe de haber gratitud y debe de haber contrición. Porque ¿cómo me le puedo yo acercar a mi Padre en la oración con tantas manchas? Debo de acercarme a reconciliarme con Él, pidiéndole perdón, darle gracias por todo. Es lo único que le puedo pedir, perdón, y darle gracias por todo. Pero si en la oración no hay acción, como decía ahorita mi hermano Oscar, nuestro hermano, perdón, no hay nada. Porque la oración tiene que llevar obras de caridad, buenos propósitos, propósitos de enmienda. Porque hay que orar cuando despertemos. Lo primero es orar, así para que eso nos calme cualquier angustia antes de que nos lleguen otros pensamientos preocupantes. Descansar en la oración es un descanso grandísimo, consuelo, sabiduría. Porque después de la contemplación viene el éxtasis. Paso superior, ¿verdad? Gradualmente hablando, hasta llegar a la comunicación de espíritu a espíritu. Porque ahorita estamos a través del entendimiento humano. Él nos dice que esta forma de comunicarse es la más superior, ¿verdad? Obviamente es la del tercer tiempo. Y ya de 1950, ya para hablar del tema de qué relación tiene con la comunicación de espíritu a espíritu, a partir de 1950 se abrió la comunicación, siempre ha estado abierto, ¿verdad? Pero es el tiempo de aprender a hablar de espíritu a espíritu, porque somos espíritus, ¿cómo vamos a llegar allá a hablar de qué, cómo? Ese es el otro el contenido del sexto sello, la comunicación de espíritu a espíritu. Y ahí que, pues hay que tener una vida recta, útil, inspirada en el bien, en la caridad, lo que dice ahorita nuestro hermano de la fe. Porque podemos tener todas las otras, si no tenemos la fe, no hay. Fe sin obras, no hay. Entonces, no hay que, yo digo esto, ¿verdad? Si yo puedo hacer ahorita, hay muchos enfermos, me están sufriendo, bueno, ¿y qué aquí donde estoy yo no hay enfermos? Si estoy realmente sintiendo ese dolor y hasta puedo llorar, porque en la oración, yo para conciliarme con el Padre, tengo que ir arrepentido de tantas cosas, ir a pedirle perdón. ¿Cómo puedo llegar a sentir ¿Cómo puedo llegar a contemplar? ¿Cómo puedo llegar a interceder si antes no he limpiado, no me he arrepentido? Yo creo que esa contrición en la oración es tan importante para limpiarse. Empezar la limpieza con el arrepentimiento. Alguien que se acerca al Padre en una oración: soy un pecador, Padre. Estoy arrepentido. Quiero regenerarme, Padre, ayúdame. Ilumíname. Y salir, aún con la ignorancia, pero con la buena voluntad y con el sentimiento del dolor de los demás. Cuando uno acude a hacer esas obras de caridad, que están ansiosos. Dice el Padre que anda donde nos ha dicho que acudamos, que las tierras están allá preparadas y que no nos ve. Es triste. Es muy importante un día tratar el tema, perdón que me salga un poquito, de los reclamos de nuestro Padre, de las preguntas que nos hace. ¿Qué le contestaremos? Entonces, en la oración, ahí está todo para poder contestarle. Pero debe haber contrición, hermano. Contrición, arrepentimiento, mérito, buenos propósitos. Y ahí nuestra oración se va fortaleciendo. Porque la oración, si decimos que es la primera arma y no sabemos cómo usarla, ¿cómo podemos dar testimonio de ese poder? Con el ejemplo, practicando las virtudes, hasta llegar a esa contemplación tan hermosa, porque todos recibimos, hermanos. Ahorita, si ahorita estamos concentrados, así el deseo de aprender, el tiempo se nos va. Es una forma de que estamos orando. Si ahorita el tiempo se nos va y el dolor aquel que traía disminuyó, se me fueron las preocupaciones, al menos en este momento, dice el Padre. Si recibiste un rayito de paz, o sea, me manifesté, fue porque estaban unificados todos en la oración. Gracias, para dejar ahí algo. Gracias, Alfredo. Y gracias, hermanos.
Sí, gracias. Gracias a ti, Óscar. Y continuamos con Javier Mendoza. Y adelante, Javier, te restan algunos minutos. Te aviso cuando sean los 6 para que cierres a los 7.
Ok. Voy a, de acuerdo también a mi experiencia, pasar a la segunda parte de la intersección. No sé si se dice bien, lo digo bien, pero me hago bolas. Voy a hacer oración por mi hermano. Afortunadamente, no, más bien, gracias a Dios, porque la fortuna no existe. Gracias a Dios, en el grupo en el que empecé a ir, había mucha atención para hacer oración por enfermos. Todos los días había una larga fila para personas que querían hacer oración. Y media hora, una hora antes de que hubiera cada reunión de estudio, se hacía oración por enfermos, y al final las reuniones, también en ocasiones se hacía oración por enfermos. Y es una práctica, miren, a veces renegamos y nos quejamos de que hay que llevar la enseñanza a la humanidad, y que hay que propagar, y hay que llevar libros, hay que llevar videos, hay que llevar audios, pero tenemos la oración, y para la oración no tenemos que ir, ni siquiera ir a ningún lado. Si hay un lugar que ir, hay que ir, ¿verdad? Si hay que ir a, si Oscar después nos platica, si hay que ir a un hospital, hay que ir a un hospital. Yo me acuerdo que iba a una reunión, iba caminando y pasaba por un hospital, una clínica grande, la más grande que había en esa época aquí, o una de las más grandes, para que estoy inútil, mientras espero que empiece la reunión, y me metí en emergencia en esa oración. Y no, pues me pusieron como 2-3 días, que se sentía todo apaleado, y yo no sé qué agarraría yo ahí, o con qué penas cargaría, que no eran además de las mías. Pero lo que hice fue ser persistente. A la siguiente vez me puse en una banca a 100 metros del hospital. Y de ahí empecé a hacer oración. Y a la siguiente a 50 metros. Teniendo respeto por mi propia debilidad, pero sin dejar de insistir, de hacer oración por mi semejante. Y no pasó mucho tiempo en que podría yo estar ahí media hora, una hora haciendo oración sin tener que estar yo viendo a los enfermos antes de irme a la reunión. Varios de los que están aquí tuvieron esa experiencia ahí con el grupo donde estábamos, de ver que llegaba gente, sobre todo enferma del espíritu y atacada por otros espíritus. Veíamos gente que hablaba, que otro espíritu entraba y lo poseían y lo sacudían y lo violentaban, un odio de espíritus desencarnados hacia una persona encarnada. Y de eso abunda la humanidad. No tenemos que ir a ningún lado. Guerras hay en todo el mundo. Y nada nos impide hacer oración por eso. No necesitamos ir a distribuir folletos y libros, con todo respeto para los que lo han hecho. Pero esa es la labor que tenemos que hacer. Hay 8,000 millones de personas en la Tierra encarnadas. Y hay miles de millones de más desencarnadas. Y por ellos podemos hacer oración y hacer luz por ellos. Por los muertos en la violencia, en estas tierras y en tierras lejanas y en tierras cercanas. Hacer luz en esas cuevas de tinieblas que hay. Desatar las ligaduras de impiedad que hay en nuestros hermanos con oración. Y lo único que necesitamos es constancia. Necesitamos tener la fe de que nuestro Padre Celestial nos acompaña y que sus ángeles nos acompañan y llevar la luz del Espíritu a esos lugares. No es necesario. Yo hemos hecho muchas ocasiones oración por enfermos y muy pocas veces hemos visto que los enfermos sanen. Pero la oración era para el Espíritu. No debemos de interferir en los designios de nuestro Padre Celestial. Pero sí podemos ayudar al Espíritu que está encarnado en esa materia que sufre, para que su dolor no sea inútil. Sí podemos con oración ayudar a las familias y seres queridos que le rodean. Y esa es una verdadera caridad. Porque a veces, disculpen que lo diga, pero hay un poco de vanidad o ignorancia o desesperación, porque queremos ver qué es lo que está pasando. Queremos ver que el paralítico camine, que los dolores de cabeza desaparezcan, que el cáncer desaparezca. Pero ¿qué sabemos nosotros de la voluntad de nuestro Padre Celestial si ese dolor es mejor para el espíritu y es necesario que restituya? Pero sí podemos llevar una gota de la caridad de nuestro Padre Celestial a sus labios para que su sufrimiento sea menor. Un poco de comprensión para que pueda enfrentar su prueba. Un poco de comprensión para su familia. Y eso lo podemos hacer con oración. Ni siquiera necesitamos ir. Nuestros ojos no lo van a ver. Pero nuestra fe debe saber que la palabra de Dios no es mentirosa ni inútil. Y que nuestro esfuerzo por orar por nuestro semejante ha de tener un fruto y que ha de ser agradable a nuestro Dios. Grandes pruebas tiene que enfrentar la humanidad. No oremos para no enfrentar esas pruebas. Pero sí podemos orar para que todos esos espíritus se encuentren en luz a través de esas pruebas. Que la violencia sea menos. Que la violencia sea menos. En esas guerras, ¿no piensan ustedes que hay espíritus desencarnados que están influyendo, llenos de odio, de venganza y de dolor, influyendo sobre los encarnados? ¿Cuántos desencarnados, cuántos espíritus mueren enredados en odio, en miedo y en dolor? A ellos los podemos ayudar y haremos mucho.
entre más desencarnados y entre más encarnados hayan encontrado la luz, las pruebas son menores. Y eso es algo que podemos hacer desde cualquier rincón de nuestra casa. Nada más con fe en nuestro Padre Celestial y en su palabra, y con caridad, con sentimiento. Bueno, hasta aquí. Antes de que mi hermano me regañe, ya ven cómo es.
Sí, gracias, Javier. Y entonces escuchamos a Óscar en su última participación de tiempo corrido. Después habrá participaciones de ellos respondiendo a las preguntas de los demás. Adelante, Óscar.
Sí,
te marco un minuto antes de que termine tu tiempo.
Ok. Muy bien, pues la comunicación de espíritu a espíritu y la oración, la que nosotros llamamos oración, ¿qué diferencia tendría? Lo que nosotros llamamos como oración a secas, principalmente es, digamos, la oración materializada. Es más, lo que a veces nosotros hacemos en nuestros grupos, individualmente, pues es todavía parte de esa oración materializada. O sea, todavía es el inicio de la oración. Porque digamos que oración espiritual solamente existe una y de un tipo. La podemos realizar de muchas formas, pero en esencia solamente es una la oración. O sea, la comunicación de espíritu a espíritu es solamente una. Y nosotros materialmente hacemos pues intentos de oración, ¿verdad? Vamos progresando en nuestro desarrollo, en la forma en la que oramos, y vamos avanzando hasta llegar al objetivo que es aprender a orar de espíritu a espíritu. Es el objetivo. Cuando nosotros decimos vamos a hacer oración, pues muchas veces estamos orando de forma muchas veces materializada, pero tratando de llegar a ese objetivo que es aprender a orar espiritualmente. El detalle es de que tenemos que ser conscientes cuando estamos orando materialmente y cuando estamos orando ya de espíritu a espíritu, cuando ya saltamos ese obstáculo, cuando ya logramos conquistar la oración de espíritu a espíritu o la oración espiritual. Ahorita y desde hace mucho tiempo atrás, pues hemos sido conscientes de que todavía no dominamos la oración de espíritu a espíritu, ¿no? Decimos, bueno, pues todavía nos falta. Eso quiere decir que estamos todavía haciendo oraciones materializadas de diferentes formas. A veces nosotros criticamos volteando hacia atrás a las personas que usan palabra, ¿verdad? Y se usan palabra y entonces es materializado. Sí, a lo mejor nosotros no usamos palabra, pero también es materializado. Porque seguimos dentro de nosotros mismos usando palabras, aunque no las digamos, pero seguimos usando palabras y estamos materializados también. Pero ¿cómo conquistamos esa oración espiritual? ¿Cómo aprendemos? Pero principalmente, ¿cómo darnos cuenta si ya estamos haciendo una oración espiritual? Si nosotros, ahorita comentábamos que para nosotros saber si estamos orando necesitamos sentir, ¿verdad? Obviamente si sentimos también, pues tenemos que descubrir el mensaje, encontrar la sabiduría que existe en ese sentimiento. Y finalmente poner en práctica lo que estamos descubriendo o el mensaje que nos está dando nuestro Padre. ¿Es eso complicado? Pues tiene que ver con lo que nos decía Javier, ¿verdad? El limpiar el vaso por dentro y por fuera, la constancia, el trabajo, el arrepentirnos, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a ayudar a ir conquistando ese desarrollo de la oración. Lo importante, diría yo, ahí es identificar, porque a veces hemos mistificado la contemplación. Muchas veces pensamos que contemplar tiene que ver con las videncias, ¿no? Y ya decimos, bueno, los videntes sí están orando o tienen sus dones más desarrollados. Y las videncias no necesariamente son el reflejo de una oración tan profunda. Porque muchas veces esas videncias no provienen de algo tan elevado, sino al contrario, a veces provienen de otros entes. Entonces, ¿cómo identificamos que vamos a contemplar al Padre? Si ahorita decíamos, es que sentir, tenemos que sentir. Y una vez que sentimos, identificar el mensaje, meditar sobre ese sentimiento que acabamos de percibir. Y yo pienso que la mayoría de nosotros ya lo hemos logrado. En algún momento, como un chispazo así de que de repente apareció, lo sentimos, pero no hemos avanzado o no nos hemos percatado de que esa era la comunicación espiritual. Y ahí es en donde tenemos que romper esa barrera y decir, ah, ok, eso que sentía yo en ese momento, esa es la comunicación espiritual, pero no la identificaba. Y al no identificarla, no me adentraba a ella y mucho menos accionaba conforme a eso que sentí. Y de eso se trata, de que nosotros identifiquemos a qué se refieren esos sentimientos que el Padre nos está prometiendo para entregarnos, a qué se refiere esa sabiduría que nos va a estar entregando, esa protección, esa luz, identificarla, aprender a identificarla y entonces tener la fe, tener la voluntad, meditarla y ponerla en acción, hacer la oración en acción. Pero si pasa en nuestro corazón desapercibido, que sí nos mueve, porque cuando sentimos esa paz, cuando sentimos ese amor, lo sentimos, a veces hasta nos hace llorar, pero hasta ahí lo dejamos. Ya no trasciende más allá, ya no trasciende en acción, ya no se queda grabado en nuestro espíritu, ya no se vuelve sabiduría. Y eso es lo que debemos de evitar. Debemos de convertir cada uno de esos toques en el corazón, cada una de esas lecciones, en sabiduría y por ende en acciones. No dejar pasar esa oportunidad que el Padre nos está dando. Aprender que esa es la comunicación de espíritu a espíritu que tanto estamos buscando y que la estamos dejando pasar. Por no saber qué es la comunicación de espíritu a espíritu, cuando logramos esos toques de contemplación, se nos va, se nos escapa de las manos como se nos escapa el agua. Entonces, es importantísimo que seamos primero conscientes qué es eso que estamos buscando de contemplación. Cómo rescatarlo y cómo ponerlo en práctica para aprender, ahora sí a orar espiritualmente, ahora sí a hablar de la comunicación de espíritu a espíritu, y que esa comunicación anterior, que generalmente es la que más abunda entre nosotros, vaya desapareciendo. Que cuando hablemos de oración, hablemos de la oración de espíritu a espíritu y no de esa oración materializada en sus diversos grados. Pues hasta aquí dejo mi comentario y muchas gracias, y más adelante, si tienen alguna duda, hago comentarios respecto a lo que me indiquen. Gracias, Alfredo.
Gracias a ti, Oscar. Entonces continuamos con el cierre de Oscar Jaques. Adelante, Oscar.
Sí, gracias. En la oración, cuando uno inicia la oración, nos recomienda a nuestro Padre que oremos lo que sientamos en ese momento. Así, porque en ese, lo que, ¿por qué te acercaste? Dime lo que sientes en ese momento. Y une tu oración a la de los ángeles. Elévala para que llegue hasta allá. Pero antes, debemos de educar al cuerpo y mente a cooperar con el espíritu, ¿verdad? Y no nomás orar en el dolor, que es nuestra costumbre, ¿verdad? Porque en el dolor nomás se escucha el grito material del ¡ay, Padre! Y él quiere escuchar a su hijo hablar, al espíritu. Pero dice que nomás oye los quejidos de nuestro cuerpo en el dolor. Y cuando hay dolor, es muy difícil, hermanos, concentrarse. Nos gana el dolor. Por eso cuando hay alegría y oramos de agradecimiento al Padre por los beneficios, por lo que nos pase, con alegría, dice que esos cánticos llegan y se elevan hasta allá. Eso es, ahí es cuando la oración es más elevada que cuando hay el dolor. Y la oración de espíritu a espíritu, ese es el anhelo que vamos a conquistar. Porque esa es la forma perfecta de comunicarnos con Él. Aún es imperfecta, como lo mencionaba el hermano Oscar. Todavía estamos muy materializados. Para comunicarse de espíritu a espíritu, como bien se decía, el vaso limpio por fuera y por dentro. Porque la oración del justo puede mucho, ¿Y cómo se comunica nuestro Padre con nosotros en la oración? Pues a través de la conciencia. Tenemos que oír la conciencia. De veras. Dice que no la queremos oír, porque nos va a decir que estamos haciendo lo contrario. Así. Cuando oigamos la conciencia, ¿y cómo lo oímos? En esos autoanálisis, en esas meditaciones que hemos hecho, que nos enseña nuestro Padre a hacer, qué hizo Jesús, cómo seguir su huella. Si se les hace mucho, dice el Padre, seguir la mía, empiecen con alguno de los discípulos. Entonces, de veras que debemos de aprender esto de la oración, mucho, practicarla. Como nos dice también, cuando queráis platicar con algunos de los tuyos que ya se fueron, invócalo. Ponte a platicar como si estuviera enfrente de ti. Háblale. Porque nosotros vamos a lograr primero comunicarnos de espíritu a espíritu con nuestros hermanos que están más abajo del nivel de nuestro Padre, obviamente. Primero vamos a empezar a aprender a hablar con ellos. Y vamos a empezar a sentir, así como cuando hablamos con nuestro Padre, que de repente está es nuestra necesidad y estamos así cumpliendo con los requisitos, sin estar diciendo, ay, me falta este. No, tienen que brotar del sentimiento del amor, ¿verdad? De ahí se inspira todo. Porque si podemos sentir todo y la fe, porque ¿por qué vamos a ver a los médicos de la tierra? Cuando él les dice a los médicos, si tan siquiera antepusieran primero mi enseñanza a la de su ciencia y oyeran la voz de su conciencia al actuar, pero ¿quién lo hace así? Y confiamos más en el médico de la tierra que en el médico de médicos. ¿Dónde está nuestra fe? Queremos evaluarnos. Es muy fácil. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo al primer grito, ay, Padre? Y siempre estamos cuando está el dolor, ¿eh? Entonces, pues hay que meditar mucho, hermanos, reflexionar diario, despertando y al acostarse, ¿qué hice, Padre? Prometí esto, otro. Recuerden que ya no estamos para promesas, dice que viene al cumplimiento de lo prometido. Oremos, hermanos. Gracias.
Listo. Bien. Adelante. Oscar, déjame te comento que si quieres tomarte otros 5 minutos, todavía tendrías tiempo si quieres después de la participación de Javier. Si no, pues ya se te van a perder, ¿eh?
No, aquí va algo último.
Ok, adelante, Javier.
Nos pregunta nuestro Padre, ¿verdad? Que cuando le diremos, Padre, ya has descendido 3 ocasiones, una hasta como humano, te hemos llevado en el pecado, a los confines del abismo y la maldad. Ya no desciendas más a este plano, sus inferiores, porque ahora yo aprenderé a elevarme a ti. Nosotros, Él está en sus óleos, recordemos que Él está allá y para regir los destinos de toda su creación. Se prepara espíritus, grandes espíritus. Él está allá. Él ahorita se comunica a través de nuestros hermanos de luz que están en el siguiente escalón de nosotros. Pero sí les aseguro y sí les garantizo que cuando me invoques, estoy frente a ti. Gracias.
Bien, pues gracias a ti, Oscar, y continuamos con el señor Mendoza. Adelante, señor Mendoza.
Señor Mendoza. Hablando, repasando, reforzando uno de los temas de que mencionó uno de los dos Óscares, lo bueno es que eran dos Óscares, si no tuve que nombrar el apellido y no regarla. Dice, en el tomo 9, Enseñanza 263, párrafos 30 y 31. ¿Cuántos también esperan llegar a la altura de los cielos para conocer a María, a la que siempre imaginan en la forma humana de la mujer que fue en el mundo? Esto está también en el chat. Madre de Cristo en cuanto hombre que representan como reina en un trono, hermosa y potente. Mas yo os digo que no sigáis dando forma en vuestra mente a lo divino. María, vuestra madre espiritual, existe, pero no tiene forma de mujer ni de ninguna otra forma. Ella es santa, dulce, ternura, cuya caridad se extiende a lo infinito. Ella reina en los espíritus y su reinado es el de la humildad, de la caridad, de la pureza, pero no tiene trono según lo imaginan los hombres. Es hermosa, pero con una hermosura que no podéis expresar ni imaginar con el rostro más bello. Su hermosura es celestial. Yo digo que ni siquiera, que si queréis acercaros un poco a la verdad y comenzar a robaros en su contemplación, persistid en alejar de vuestros ojos y de vuestra mente cuantas formas habéis creado, tratando de darle forma a lo divino. Repito, persistid en alejar de vuestros ojos y de vuestra mente cuantas formas habéis creado, tratando de darle forma a lo divino. Porque la idolatría, hermanos, también está en nuestra mente. Cuando estamos tratando de ver formas materiales, cuando ambicionamos a ver a Jesús, el Divino Maestro, descender en una nube sobre nosotros, cuando deseamos ver a nuestra Madre Celestial extendiendo un manto, pero todo esto en forma material, eso es idolatría. Y eso limita nuestra comunicación de espíritu a espíritu. No porque nuestro Padre Celestial nos rechaza, No, sino porque nosotros al limitarlo en una forma material, no lo percibimos en su verdadero esplendor, materializamos lo que es espiritual. Y eso no es ya lo que debemos de hacer. Si bien es cierto que en evidencia se le manifestó una gran profecía al apóstol Juan, eso fue hace 2000 años y para que quedara plasmado en un libro, para que lo pudiéramos estudiar en esta época. Pero la comunicación de espíritu a espíritu no tiene forma, y debemos de buscar la esencia, no la forma. Porque si buscamos la forma, y nos arrobamos por la forma, y perseguimos a aquellos que ven forma, pues estamos materializados todavía, aunque no sean formas físicas de madera, de yeso, o de metal, o de vidrio. Bueno. Disculpen el apasionamiento. Ahora, la otra parte de la oración, que es la de contemplación, que platicando con conocidos y amigos budistas, para ellos la meditación representa limpiar nada más su mente, y hablando mente no como cerebro, sino como espíritu, analizar cuáles son sus pensamientos sin emitir un juicio de ellos, si es bueno o si es malo. Y yo creo que como principio, borrar el ruido de nuestra mente está bien. Pero es como limpiar un vaso. Si ya limpias un vaso, pues lo mejor es llenarlo de agua limpia y no dejarlo vacío. Porque si se queda vacío, va a volver a llenarse de mugre. En cambio, si lo llenas con agua viva, es otra cosa mariposa. Ahora, para la comunicación para nuestro Padre Celestial, para mí, ¿qué dice el principal? Oye, Israel, oigan espiritualistas, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y después dice, y amarás a tu semejante como a ti mismo. Hay que amar a la verdad, hay que amar a la pureza, hay que amar a lo que es correcto, hay que amar al Dios que está vivo en nosotros y vivo en nuestro semejante. ¿Qué habremos de permitir a nuestro semejante con nuestra oración o con nuestras palabras si no asiste Dios en nuestro corazón? Si no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, pues muy poco podemos compartir con nuestra oración, con nuestras palabras.
cuando estamos enfrente de un enfermo, o cuando un espíritu sabemos que está en turbación, ¿qué le hemos de transmitir? Debemos de sentir la energía divina en nuestro cuerpo que da salud y vida y transmitírsela en un pensamiento y en un sentimiento y una vibración a nuestro semejante que está enfermo. Sí, al órgano que está enfermo, a la parte del cuerpo que sufre un dolor. Hay que transmitir esa salud que está en nosotros por nuestro Padre Celestial. No únicamente pedirle al Padre Celestial o a nuestra Madre Celestial que lo sane y que lo ayude, que sí es bueno, pero también hay que transmitirlo porque Dios está en nosotros y de nosotros debe de salir esa luz también. Y si no es suficiente la luz y la fuerza que hay en nuestro corazón, pues entonces ya Dios pondrá también. O mejor aún, ¿quién creen que está en nuestro semejante por el que estamos orando? Pues está nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo está ahí? ¿Está en una cruz o está como un rey y como un señor? Debemos de transmitir la luz necesaria a nuestro hermano para que deje de estar crucificado y que se convierta en rey y que se convierta en señor. Ahora, por último, tengo un amigo que tenía, cada vez que hacía una pregunta cuando apenas iniciábamos, me daba un sabio consejo. A ver si nos dice ahorita qué es necesario para que nuestra oración sea más profunda. Un saludo a todos.
Érase una vez un joven que recién ingresaba a la doctrina y le pregunté yo, oye, ¿sabes cómo puedes saber acerca de cómo sanar a los enfermos? ¿Cómo? Decía, espiritualízate. Y luego de pronto le salía con otra pregunta, le decía, por ejemplo, ¿sabes cómo puedes conocer acerca de tus vidas pasadas? ¿Cómo? Espiritualízate. Hace muchos años de eso, y ya sabrán de quién se trata. Bien, había Jorge García pedido la palabra, entonces las personas que quieran participar haciendo sus preguntas o comentarios, por favor, ahí hay una manita que pueden pulsar, hacerle un clic ahí. Entonces sabremos quiénes estarían enseguida. Escuchamos pues a Jorge García. Adelante, Jorge. Traten de ser concisos y cacao que si no hay muchas manifestaciones de que quieran participar, al rato vuelven otra vez a pedir la palabra. Adelante, Jorge, te escuchamos.
Sí, gracias, buenos días. Lo que tenía duda era si querían preguntas o una participación, pero me dices que sea breve y conciso.
Déjame te digo, nada más conciso. Es decir, que no se repitan las cosas, que no le dé uno 30 vueltas a lo mismo, pero tómate el tiempo que se necesite. Puedes hacer tanto preguntas como comentarios.
Ok, gracias. Más que nada va a ser la forma en que yo me he llevado la oración desde que entré a Vida Verdadera, entre comillas, entrar. Cuando estuve en un recinto, se me enseñó, se me inculcó la forma de hacer oración de la siguiente manera, que después lo encontré en Vida Verdadera. Me decían, pide por los hospitales, sanatorios, orfanatorios, asilos, cárceles, lugares donde hay guerra, etcétera, etcétera. Lo empecé a hacer, pero yo creo que fue de una forma mecánica, sin sentimiento. Y poco a poco empecé a analizar, ya cuando empecé a leer Vida Verdadera, ¿por qué pido por mis hermanos? Porque nuestro Padre así nos lo dice, pero a ver, pido por los que están en las calles. ¿Por qué pido por ellos? Porque pues ellos necesitan pedir limosna para poderse alimentar. Y yo no. Yo tengo un trabajo, llego a la casa, busco y encuentro algo que llevarme a los labios, y ellos no. Muchas veces me llegué a preguntar, cuando me decían, pide por los gobernantes. Oye, ¿por qué tengo que pedir por los gobernantes? Si los gobernantes lo único que quieren es llenarse su bolsillo y asegurarse un futuro de una vida pasajera, ya lo entendí después. Y ya después que empiezo a analizar, ¿en dónde están todos esos políticos que no sufrieron un castigo en vida? Y volteo, principalmente en África, y veo a aquellos niños que se están muriendo de hambre. Digo, ahí están esos hermanos que fueron políticos. Están llevando una restitución y una expiación muy grande, porque mataron a su pueblo de hambre. Y pedirle perdón al padre por haberles negado, por haber dicho, ¿por qué tengo que pedir por ellos? Y se me encuentro la respuesta en la meditación. Ya después, poco a poco, empiezo a encontrar muchas respuestas a lo que yo me preguntaba a mi ignorancia. Cuando nuestro padre nos dice, tu espíritu es libre, siempre y cuando estés durmiendo tu carne. Por las noches, cuando todo está en calma, cuando todos duermen, el espíritu no. El espíritu está presto, está despierto. Es cuando tu espíritu puede viajar, puedes ir a esos hospitales, puedes ir a donde quieras, siempre y cuando sea para bien, siempre y cuando le pidas permiso a Dios. Los únicos que no piden permiso son aquellos espíritus perturbados. Nosotros ya debemos de considerarnos que ya no estamos en perturbación y tenemos que pedir el permiso, aunque sea para hacer cosas buenas. Entonces, pues me di a la tarea de decirle a nuestro padre, como él nos lo dice en un párrafo, padre, permite que mientras mi cuerpo descansa, que mi espíritu se levante y se ponga a trabajar, que vaya a esos hospitales, que vaya a esos lugares donde hay guerras. Y después sigo leyendo Vida Verdadera. De igual manera encuentro otro párrafo que me dice, has venido encarnación tras encarnación desde el principio de los tiempos. Y en cada encarnación me has ofendido. Y has ofendido a tus semejantes y hermanos. Entonces cuando yo leo esto, digo, aquí mi padre me está diciendo que ya robé, ya violé, ya maté en existencias pasadas, no necesariamente en esta. Entonces hay una larga cola que me pueden pisar. Aparte, fui alcohólico y ofendí a mucha gente, a muchas personas lejanas y cercanas. Nuevamente me elevo y le digo a mi padre, padre, te hago presente mis imperfecciones. Quiero regenerarme. Permíteme ir por las noches, ponerme de rodillas ante mis hermanos y pedirles perdón a cada uno. Hice una lista muy enorme, hermanos. Muchos años. Siento que he llevado una expiación. Me duele. Me autocompadezco. Pero poco a poco he encontrado esa paz. Y siento que mi padre me escuchó. Gracias, hermanos.
Gracias a ti, Jorge. Teresa Anastasio, le escuchamos.
Sí, gracias. En el nombre de nuestro Padre los saludo, benditos hermanos. Yo nomás voy a dar unos pequeños mirajes y, bueno, una pequeña interpretación de lo que yo entiendo. Bueno, aquí nuestro Padre me permitió contemplar una montaña. En esa montaña veo a nuestro Padre Jesucristo orando. O sea, ahí entendí que pues que con la oración pues solucionamos todo, pues todo, ¿no? O sea, con la oración, todos unidos, unificados en el amor de nuestro Padre, pues todo se vence, ¿no? Porque con la oración podemos sanar, podemos hacer todo. En otro miraje me permitió contemplar el mar saliendo una fuente y arriba de la fuente un delfín. Yo sentí que es ahí como la fe, pues que tenemos que tener fe en nuestro Padre y en nosotros mismos. Con esa fe, pues yo sé que dicen que no es inquebrantable, pero sí, es inquebrantable para mí, porque si tienes una fe inquebrantable, puedes lograr todo. En otro miraje me permitió contemplar, bueno, primero les voy a dar esos mirajes y después les doy los otros. En otro miraje me permitió contemplar unos huaraches caminando, así unos huaraches así como Jesucristo, que también nos falta humildad. Humildad, benditos hermanos, para lograr hacer también la oración, así pues la petición y todo, que nos falta mucha humildad. Yo sentí así, como veo. Entonces, después, en otro miraje, nuestro Padre me permitió contemplar. Yo sentí, pues bueno, muchos como los hospitales, benditos hermanos, sanando a los enfermos, entregando el agua a un ángel muy grande, entregando el agua. Ahí sentí cómo me transmitió su sentir el hermano Javier. ¿Cómo lo sentí, ese sentimiento que él tenía? Como si me lo transmitiera. Fue así también, o sea, es como el sentir, ¿no? O sea, también debes de sentirlo como él lo dijo, o algo así. Porque si me lo está transmitiendo de sentirlo, es sentir lo que estás haciendo. Como lo dice el hermano Oscar también. Después, en otro miraje, me permitió, pues yo sentí, benditos hermanos, que vino a sanar a nuestros hermanos, porque ahí cuando los veo que está sanando, pues yo sentí que estaba sanando realmente a nuestros hermanos. Eso se vio tan real y que me gustaría que lo sintieran y lo vieran para que creyeran, ¿no? Que la oración sí llega con mucho amor, ¿no? Pero pues con nosotros, ¿no? Teniendo fe en Dios y en nosotros mismos. Y en otro miraje también me permitió contemplar el león también. Me vuelve a permitir contemplar el león, tranquilo. Pues es la fuerza y la fortaleza que Dios nos da con la oración, según yo sentí así, para salir adelante de todas las pruebas. En otro miraje que me permitió contemplar nuestro Padre, fue muy bonito porque vi muchos niños así, muchos bebés llorando así, pero había una luz, cecita así, penetrando en las luces, en esos bebés. Entonces, como haciendo luz de entendimiento, o no sé si naciendo. No entendí muy bien. Pero fue un miraje así bonito. Después, nuestro padre me permitió contemplar una paloma muy grande. Y esa paloma, pues nos entregaba la flor roja, una flor roja, pues el amor. Ahí entendí que es el amor también, ¿no? Que nos falta, ¿no? El amor. Para, pues sí, para hacer la oración también, con mucho amor. Que lo hagamos con mucho amor, con mucho amor. Y en otro miraje también me permitió contemplar unas flores, o sea, unas flores blancas que nos entregaban una flor blanca cada uno. O sea, así yo sentí que era la pureza, ¿no? La pureza de nuestra Madre Santísima o algo así. Yo sentí eso, ¿no? La flor blanca que nos entregan a cada uno. Después, en otro miraje, mi padre me permitió contemplar como un cerebro, una cabeza, un cerebro así, como metiendo, como penetrando una luz en ese cerebro. Así fue con lo que me permitió contemplar. Bueno, ya es todo lo que me permitió contemplar nuestro padre. Gracias, benditos hermanos, por escucharme.
Sí, gracias a usted, Tere. Las personas, los ponentes, Óscar Albarrán, Óscar Jaques, Javier, ¿algún comentario sobre lo que dijo Tere o sobre lo que dijo Jorge? Adelante.
Voy a hacer un pequeño comentario, si me permiten, sobre lo que dijo Jorge. Aún estoy conmovido, porque habló sintiendo y me hizo sentir. Yo creo que ustedes también. Incluso sentí que unas lágrimas rebeldes le querían brotar de sus ojos. Sentí que volvió a vivir lo que nos estaba platicando. Lo estaba sintiendo. Qué bonito. Palabras sencillas que salen del corazón. Qué hermoso es oír eso. De todos, ¿verdad? Pero hay algo que de repente nos conmueve, ¿verdad? Así que dices, este hermano se está abriendo y humildemente nos platica sus imperfecciones con toda valentía. Gracias, hermano. Gracias.
De parte de los ponentes, ¿algún otro comentario? Bien, entonces le damos la palabra a Norma. Adelante, Norma.
No, yo nada más sobre la contemplación. Javier comentó algo cuando estaba hablando de la ternura divina. Y por lo que Óscar decía, que no era como ver, sino era otra cosa. Creo haber entendido por lo que Javier decía que era más en el sentido espiritual, si la ternura divina es precisamente lo que nosotros entendemos, o sea, la ternura de nuestro Padre hacia nuestros hermanos. Entonces, y eso quería preguntar si es realmente eso o va más allá. Me gustaría que dieran una explicación, si es más allá de lo que yo entendí por lo que dijo Javier, o me estoy quedando corta. Me gustaría que si se pudiera ampliaran más o dijeran, no, eso es. Bueno, eso es todo lo que es como una pregunta.
Te escuchamos, Oscar.
Sí, gracias. Digo, creo que también Javier igual pudiera contestar, porque iba enfocado, creo, la pregunta a él, pero no estoy seguro, pero contesto también, ¿verdad? Referente a la contemplación, es que creo que ahí está la clave del por qué a veces no hemos avanzado a la comunicación de espíritu a espíritu. Por esa, digamos que, idea que a veces tenemos en nuestra mente de qué es la contemplación. Porque la hemos idealizado. Hemos imaginado tantas cosas sobre la oración. Por ahí creo que, no me acuerdo si era Oscar Jaques o Javier, que comentaban sobre que queríamos ver sanaciones, curaciones. Igual, cuando arrancamos en el estudio de la doctrina, pues vamos leyendo los libros y vamos entendiendo las cosas, pero nos vamos imaginando. Y entonces en esa imaginación nosotros tenemos ya grabado cómo va a ser la contemplación. Muchas veces, apoyados en las historias bíblicas, pues quisiéramos que se adaptara a lo que hizo Jesús o lo que hemos leído en esas historias, aspectos maravillosos, fantásticos. Y no es que esté mal eso, el problema es de que nos limitamos, nos hemos limitado y entonces también nos materializamos. Porque no estamos atentos a lo que nuestro Padre nos quiere entregar. Estamos buscando llenar un anhelo que nos hemos imaginado a nosotros mismos sobre lo que es la contemplación y sobre lo que nuestro Padre realmente nos quiere entregar. Y cuando nosotros entendemos más a profundidad lo que nos está diciendo nuestro Padre respecto a la oración y respecto a la contemplación, pues como está explicado en muchos párrafos, no solamente en uno, sino en muchos, a veces no alcanzamos a descubrir exactamente qué es lo que debiéramos de hacer o qué es lo que debiéramos de observar. Y yo insisto que tenemos que enfocarnos a esos sentimientos. Ahorita, por ejemplo, Jorge nos regalaba su experiencia. Y es exactamente ese tipo de sensaciones. O sea, no busquemos algo más allá. Al menos no al inicio. Seguramente a futuro, cuando vayamos desarrollando más la comunicación de espíritu a espíritu, va a haber más. Pero al principio, vayamos por lo sencillo, vayámonos por lo simple. Cuando nuestro corazón se conmueve, ahí ya estamos contemplando. No queramos ver aspectos físicos, ni imágenes, videncias, o que nos hablen al oído. Nosotros sabemos que eso ya no aplica. Pero a veces en nuestra mente lo seguimos buscando. Sabemos que van a llegar los pensamientos como inspiración, pero muchas veces nos metemos el pie a nosotros mismos, inventamos, es nuestra mente la que está trabajando en eso, y no el espíritu. ¿Y cómo le hacemos para identificar aquello de lo otro? ¿Cómo identificar si es una o es otra la que nos está interviniendo, por así decirlo? Pues bien sencillo. Guardemos silencio. Cuando vayamos a pedirle al Padre, si nos contradice, mucho mejor. Vamos a poner un ejemplo así sencillo. Yo hago una oración para preguntar si mi concepto sobre X enseñanza es el que yo sé o es otro. Y honestamente decir, Padre, yo tengo esta idea, de esta interpretación es la que yo tengo, pero en tus manos dejo que me ilumines. Y para ello necesitamos guardar silencio. Necesitamos ser bien sinceros y humildes. Y si el Padre nos corrige en esa oración y nos llega un sentimiento que nos diga, no es así como tú quieres, no con palabras, con sentimiento. Y entonces preguntar, ¿por qué? Y nos va a llegar también la respuesta igual como un sentimiento.
Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta, al fin conquisté la comunicación de espíritu a espíritu. Y la vamos a conseguir con las correcciones, no con las afirmaciones, porque ahí cuando nos demos cuenta que verdaderamente pasamos por encima de nuestra vanidad, por encima de nuestro conocimiento. Vamos a aceptar cosas que incluso nosotros creíamos que eran ciertas, y entonces nos vamos a dar cuenta que es nuestro Padre quien está hablando, porque la respuesta va a ser todavía mucho más perfecta de lo que nosotros habíamos interpretado de algún párrafo. Ahí, eso es un ejercicio. Puede haber muchísimos más, porque también hay muchísimos, muchísimos que podemos aplicar para la comunicación de espíritu a espíritu, pero ese es uno de ellos. Espero que vaya más o menos por ahí la pregunta, Norma, y si no, una disculpa. Adelante.
Gracias, Oscar. Adelante, Javier.
A ver, miren, yo tengo, creo que es la buena costumbre de tratar a nuestro Padre Celestial como Padre. Pues, y le hablo así, Padre. Y en una ocasión, era mi cumpleaños y estaba yo solo, y le dije, Padre, regálame algo del Espíritu. Bueno, en realidad todo es un objetivo, que me regale algo en el Espíritu. También Navidad lo quiero. Total, mi Padre. Entonces, pero le pido cosas que me regale el Espíritu. Entonces, le dije, Padre, ¿podrías tú explicarme qué fue lo que vio el apóstol que no quiso creer en tu presencia y que pidió meter sus dedos en tu llaga? Entonces empecé a tener un sentimiento de arrogación y de gran belleza espiritual. Pero mi mente luchaba por darle una forma. Mi mente luchaba por ver la llaga en el costado del maestro y ver formas materiales detrás de esa llaga. Pero lo importante era el sentimiento de mi espíritu. Y he descubierto en mí que recibo en un sueño o en una oración un ósculo de amor de nuestro Padre Celestial, una caricia de un ángel, de un ser de luz. Mi cerebro lucha por darle una forma material. No sé si me explico, pero en realidad el problema es de que si yo busco darle forma, empiezo a perder el fondo. Empiezo a perder la esencia. Y porque Dios es espíritu y en el espíritu no hay formas materiales. Lo que nosotros iremos a percibir en el momento que desencarnamos es de gran belleza, pero no hay manera de describirlo. No hay palabras para describir el universo espiritual y su belleza. El seno de nuestro Padre Celestial, no hay palabras. Pero si nosotros buscamos las palabras, entonces limitamos, reducimos el sentimiento que va dejando en nosotros, porque dejamos que nuestro cerebro luche y lo acote, lo minimice en una forma. Es distinto, por ejemplo, yo empecé con una parábola, pero es una parábola que viene de nuestro maestro, el hijo pródigo. Pero mal haríamos si cada una de las parábolas queremos traducirlas, o sea, es como una base para que nuestro espíritu entienda. Nosotros podemos utilizar ejemplos materiales, podemos utilizar parábolas para transmitir la enseñanza, para transmitir nuestro pensamiento. Cuando entregamos, pero cuando recibimos, no le demos forma. Y eso lo dice en varias partes de la enseñanza. Acabo de leer unas. Y están ahí en el chat. Ahorita voy a buscar otras y las voy a poner ahí. Pero Dios es espíritu. y en este tiempo busca a los adoradores en espíritu y en verdad. No luchemos contra la esencia espiritual que recibimos. No busquemos de darle una forma material. Que el verdadero sentimiento, de cualquier manera, lo podremos transmitir, porque es de espíritu a espíritu. Pues espero haber sido claro.
Bien. Bueno, aquí los que expusieron tema tienen prioridad, entonces vamos a dar la palabra a Oscar, después seguirá Crispín. Después de Crispín hay una pregunta que los ponentes pueden también leer, una pregunta de Lorenzo Tazone. Y después hay también una pregunta de, o una levantada de mano ahí, de una persona no identificada. Adelante.
Para ahondar un poquito ahí sobre la contemplación, que son mirajes, ¿verdad? Son mirajes que el Padre nos permite contemplar, ¿verdad? Pero para interpretarlo, si bien es cierto que no podemos, no hay palabra humana que exprese así lo que uno ve allá y siente, sobre todo lo que siente. Porque a veces en los sueños vemos cosas materiales, ¿verdad? Porque si penetráramos más allá, como que no pudiéramos interpretar aún. Dice el Padre que aún en este tercer tiempo cada vez se va a valer menos y nos debemos de valer menos de cosas materiales para explicar, ¿verdad? Pero aún tendremos que usar cosas materiales para explicarlas. Si entre nosotros tenemos que usar algunas ejemplos materiales para podernos explicar. Pero también el Padre nos pide que no caigamos en la contemplación y lleguemos a hacer misticismos, ¿verdad? Si bien ahorita decía Javier algo de los budistas en su contemplación, porque ellos son muy contempladores, ¿verdad? Aquí nosotros, los que usan mucho la contemplación, ¿verdad?, que quieren contemplar, y se van a lugares místicos o mágicos que le llaman, donde hay vibraciones, y ahí se están años y años contemplando, hasta caer en el misticismo, ¿verdad? Porque la verdadera contemplación, a nosotros nos dan pequeños mirajes que podamos entender, ¿verdad?, que podamos explicarlos todavía, porque tenemos que usar las palabras humanas para explicarnos. ¿Cómo le puedo yo decir a un enfermo desde aquí que estoy orando por él? Y pudiera ser mi oración muy sentida. Cuando yo sé que aquí está el hospital. Si Dios muchas veces viéndonos ahí, y muchas veces viendo que hay resultados favorables en sus peticiones, dicen, qué buena fue esa medicina, le atinó el doctor. Porque nunca vemos que Dios está presente en todo lo que nos pasa y en todo lo que obra. Porque antes de cualquier cosa no se mueve la hoja del árbol sin su voluntad. Y si se curó, fue por algo. Hay oraciones muy sentidas del más allá y que hay mucho mérito en ellos. Entonces, para poder nosotros llegar a ese grado de contemplación, porque contemplación es mirar más allá de lo de aquí, es desprendernos, es contemplar lo divino. No es fácil. Bendito aquel que tiene ese don, y bendito el que sabe interpretarlo. Y recordemos, hermanos, esto muy importante. En este tiempo, toda profecía, todo viaje que sea importante que sepamos todos se va a manifestar en uno, en dos, o en tres, o en los que sean necesarios. Cosas que sean importantes que debamos saber, así se van a hacer las profecías. Porque si alguien me dijera una, dice que estamos tan incrédulos, ahorita que hablaban de Tomás, nuestro gran hermano Tomás. Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y para poder nosotros decir, di esto, no me lo van a creer. Entonces, ¿qué hace el padre? Que lo mire otro. No me van a creer, que lo mire otro o los que sean necesarios. Muchos mirajes son para nosotros mismos. Muchos hablamos, es que vi esto y tormentas, pues son las que traemos. Normalmente vemos luz, vemos tormentas, vemos esas cosas que nos agobian. Muchas veces la mente cruza esas contemplaciones y ahí interfieren cosas externas. Gracias, gracias.
Bien, gracias a Oscar Jaques. Vamos a escuchar a Crispín y después le voy a pedir que los ponentes hagan sus comentarios o si alguno de ellos tiene una respuesta relativa a la pregunta que por ahí el señor Tazone ha escrito en el área de texto. Adelante, Crispín.
Sí, gracias. Buen día. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí simplemente entiendo que el Padre, cuando hablan ustedes de todo ese silencio, es cuando les da uno más entendimiento para conocer esas cosas tan grandes que marca aquí en Jeremías. Y cuando me voy a vida verdadera dice, por esos, viene, ¿qué sería? Tomo 2. Luego no los quiero repetir los tomos porque luego, pero van a decir de dónde los saco, ¿no? Pero bueno, así. Dice, tomo 2, enseñanza 35:19. Por eso siempre os digo que debéis prepararos por medio de la oración. O sea, siempre, dice, siempre. Y ahí entiendo que es en todo momento. Para que puedas entender estas profecías y entregar ese testimonio con el corazón lleno de costumbre, de macedumbre, de valor. Y de fe en el amor a vuestros hermanos. O sea, siempre tengo que estar en oración. Por eso, y leo los, leí esos dos más o menos, y en el 2:40-36, dice, la oración puede ser larga o breve, según sea necesaria. Podéis así, lo deseéis, pasar horas enteras, dice, de aquel delito espiritual, si vuestra materia no se fatiga. Y si en algún otro deber no reclame vuestra atención, puede ser tan breve, tan solo a un segundo. O sea, basta con un segundo, pero bueno. Yo nomás los escucho y yo respeto sus formas de pensar, pero yo me baso a lo que está escrito. Siempre. Entonces, cuando digo yo que oremos sin cesar, porque está en Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Es mantenernos conscientes de la presencia de Dios en todo momento y llevar todas las situaciones que se nos presentan ante Él. Esto no quiere decir que lo único que haremos en nuestra vida será orar y dejaremos de hacer todo lo demás, o sea, nuestros quehaceres o las cosas que tengamos que hacer materialmente. No, orar sin cesar significa vivir nuestro día a día de la mano de nuestro Padre, hablando con Él y permitiéndonos guiar todos nuestros pasos. Oremos sin cesar. Cuando acudimos a Dios para darle las gracias por algo bueno que nos acaba de suceder, nos detenemos un segundo para elevar un decir, por ejemplo, gracias Señor, gracias Padre, que sale de lo profundo del corazón y va acompañando por una sonrisa, como lo acaba de hacer mi hermano Jorge. También no oramos sin cesar cuando vamos ante Dios a comentarle algo que nos preocupa. En un momento particular, por ejemplo, cuando vamos por la calle, vemos un accidente, ¿a poco en ese momento del accidente voy a estar en un lugar, apartarme en un silencio para orar por los que están en ese problema, en ese segundo, en ese momento, en ese accidente de tránsito? Y entonces, yo digo, y comenzamos a orar por las personas, envueltas en el accidente. Sabemos que necesitan la ayuda de Padre. Y tomamos unos segundos para interceder por esas personas. Ellas, Dios proveerá, Él sabrá. Encontramos la frase, orar sin cesar, en la primera transmisión 15:17, vuelvo a repetir. Es el versículo que se encuentra entre las instrucciones finales de Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, y les estaba recordando algunas cosas prácticas que debían de tener en mente, que debería cumplir como iglesia del Señor. Entre las cosas que él mencionó, encontramos la importancia de orar sin cesar. Oportunidades para orar sin cesar. Debemos recordar que cuando hablamos de orar sin cesar, no nos referimos a tiempos tensos de oración. Hablamos de pequeñas oraciones de gratitud o peticiones que elevamos a Dios en medio de nuestros quehaceres diarios. Los tiempos de oración extensos también son importantes, pero orar sin cesar es la capacidad de elevar nuestra alma ante Dios en medio de las tareas diarias. Son muchas las oportunidades que se nos presentan cada día para orar en todo momento. Las estamos aprovechando, vivimos conscientes de que podemos hablar con nuestro Padre en todo momento, porque yo tengo un espíritu dentro y ustedes también. O sea, Dios nuestro Padre está y lo sabe todo. Él desea escucharnos. Aquí hay una lista de diferentes situaciones cotidianas en las que podemos orar. No es una lista exhaustiva, sino algunas ideas para que vean que no es tan complicado el concepto de orar sin cesar. Expresa tu gratitud al Padre cuando te llama algún familiar o amigo, cuando veas algo bonito, una flor, un arcoíris, alguien que amas, cuando recibes una buena noticia, cuando escuchas un testimonio sobre cómo Dios ha obrado en una situación. Cuando vas a comer, estás limpiando tu hogar y te das cuenta que todas las bendiciones de Dios te da cada día. Cuando ves un bebé, una persona tierna e inocente, cuando ves la foto de tus hijos o de tus familiares, cuando te das un buen resultado médico, como lo acaba de decir el hermano, cuando te reúnes con tus hermanos en Cristo para alabar a Dios, como en este momento, cuando sales a pasear con tus amigos, cuando te levantas y al terminar tu día, cuando recuerdas lo que Cristo ha hecho por ti, clama por la intervención de Dios, cuando ves el noticiero, simplemente como lo acaban de decir de Jorge, igual de los gobiernos, o lees el diario, cuando te enteras de que alguien está enfermo, como lo acaban de decir de los hospitales, cuando oyes a tus vecinos discutir, también hay que orar, cuando el médico te da las malas noticias, también hay que orar, cuando le lees sobre lo que mal que va la economía mundial, también por los gobernantes, cuando alguien te comenta sobre tus luchas y problemas, cuando un compañero de trabajo parece estar preocupado o molesto, vas por la calle y vas, y algo que inquieta, cuando sabes que si lograrás cubrir con todos los gastos del mes, cuando recuerdas el sufrimiento diario que pasa a nuestros hermanos, perseguidos, cárceles, escasez, discriminación, violaciones, etcétera. Cuando oyes la sirena de una ambulancia, de la policía, o cuando sientes algo en demasiado difícil, cuando te sientas tentado a pecar, cuando viene a tu mente un pensamiento negativo contrario a la voz de Dios, cuando te recuerdas el destino eterno de los que aún no han recibido a Dios nuestro Padre o a Jesús en sus vidas. Hay muchos versículos relacionados en la Biblia. En Filipenses 4:6, no te inquietes por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oren en el Espíritu en todo momento, dice Efesios 6:18. Pero bueno, nada más así, no quería intervenir, pero ya les quité mucho tiempo, gracias.
Ok, gracias, Crispín. Miren, tengo aquí en la lista que Lorenzo ha puesto una pregunta, entonces le voy a pedir sobre eso que se manifiesten los ponentes, el que guste de ellos o los que gusten de ellos. Después hay una participación de una persona que no está identificada, dice unknown, y después sigue Maricruz Fernández. En ese orden, adelante.
Yo quiero hacer una participación sobre la pregunta de el cónsul de Italia en Ciudad Juárez, Lorenzo. Sí. Tengo una pregunta cuando oro por alguien que está enfermo. Además de preguntarme, imagino que esa persona ya se curó. Y esta imaginación no sé si estoy haciéndolo, si estoy haciendo bien. Hay la persona con la que varios de nosotros aprendimos aquí a la enseñanza y el hábito de orar, tenía un don de sanación muy desarrollado, que por lo menos yo no lo tengo. Y a lo mejor no me he dado cuenta si otros lo tienen, ese don de sanación. Yo creo que la oración de cada uno de nosotros puede tener distinto enfoque o misión. El tiempo de cada uno o el tiempo en que está la humanidad también puede ser distinto. Lo que sí, al hacer oración, lo primero, lo que se llama empatía. Empieza uno a sentir las tristezas, las penas y los dolores de su semejante. Empieza uno a ver en el espíritu. Empieza a sentir uno si es necesario poner con respeto y aceptando la voluntad del enfermo, si es necesario poner, pidiendo permiso, si es necesario poner las manos y hacer oración sobre alguna parte específica del cuerpo. Y generalmente las personas sienten por lo menos un alivio momentáneo a su dolor. Pero debemos de recordar que este es el tiempo del espíritu. Y que quizá el dolor de una persona que está enferma es para su purificación. Nosotros mismos también debemos de aceptar el cáliz de amargura que se nos da, porque es un cáliz de amargura que nosotros mismos colmamos. Si hemos de soportar un dolor, si hemos de soportar una prueba, pues hay que hacerlo con valentía, siguiendo el ejemplo del maestro que tomó la cruz. Nosotros podemos ayudar a nuestro semejante y ser como el cirineo que con nuestra oración y con nuestra compañía, como cirineo que quitó por unos minutos el peso de la cruz en nuestro semejante, digo, en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestro semejante, pero no podemos quitar la cruz si es la voluntad de Dios y si lo es mejor, lo mejor para su espíritu. Entonces lo primero que debemos de percibir siempre es el espíritu. ¿Qué es necesario para ese espíritu? ¿Que la prueba siga o se le va a hacer retirada la prueba? Y si le vas a retirar la prueba, a lo mejor un buen consejo, o aunque no sea retirada la prueba, un consejo de acuerdo a la enseñanza para él y para su familia. Pero no necesariamente la salud física. Ahora, eso es mi caso, ¿verdad? A lo mejor hay otros en que sí se les da el nombre de la oración y les es mucho más fácil sanar enfermos. Y no creo que sea por falta de fe que no pueda yo sanar enfermos, sino porque quizá mi enfoque es más hacia el espíritu. Entonces, respetando el don de cada uno y la misión de cada uno, sea para la salud del espíritu o sea también para la salud del espíritu de la materia, debemos de percibir primero lo espiritual. No tanto, y al percibir lo espiritual hay que separar lo que es la imaginación, la formación de imágenes. O sea, Lorenzo, su primer idioma es el italiano, entonces a lo mejor sea necesario aclarar más por esa situación. Entonces hay que sentir y tener fe que Dios actúa sobre nuestro semejante. Que nuestra oración tiene un efecto por la misericordia divina. No imaginar, no crear una imagen de que se sana, sino un sentimiento del espíritu. Espero no haber alargado. Un saludo para los italianos.
Ok, estamos algo cortos de tiempo ya. Se supone que a las 11:30 terminamos. Entonces les voy a seguir pidiendo que seamos concisos. Tomes el tiempo que se deba de tomar. Lo más que sea conciso. Adelante, ¿quién es?
Bueno, primero había dicho que Oscar o los Óscares tienen prioridad porque son ponentes y habrán de comentar cosas de lo que están por ahí preguntando. Enseguida de ellos seguirá a la persona que estaba como desconocido y después Maricruz Fernández. Adelante.
Si me permiten rápido.
Sí, adelante.
Tiene que ver justo con lo que comentaba también Crispín del silencio. A veces nosotros identificamos que el silencio tiene que ser algo como lo que hacen los monjes budistas. Tenemos que cerrar los ojos y esperar ahí mucho tiempo. No, también el silencio es instantáneo y responde la pregunta que hace Lorenzo. Guardar silencio es ser sensibles a lo que el Padre nos está entregando. No entregar lo que nosotros pensamos, no entregar lo que nosotros creemos o lo que queremos. No, guardar silencio es tener la disposición de escuchar, tener la disposición de oír a nuestro Padre. Y si ocurre un accidente, si el tiempo nos apremia, si algo tenemos que actuarlo ya, ahí en ese instante, en menos de un segundo, tenemos que guardar silencio y dejar que nuestro Padre nos guíe. Rapidísimo. No hay más. Entonces, ese silencio hay que interpretarlo correctamente para no imaginarnos que está en otro aspecto que no es verdad. Y ese mismo silencio pues es el que respondería, así como comentaba también Javier, prácticamente sería la misma respuesta, nada más que desde, digamos que desde otro ángulo. Gracias, Alfredo.
Gracias a ti, Oscar. Adelante, Oscar.
Sí, gracias. Sí, dice el Padre que veamos como aquel que pasa ante el hambriento y diga, Padre, en una oración, ayúdale, dale de comer. ¿Qué nos podrá decir Dios? Si Él nos dice, yo solo los apoyo, guío y consuelo, lo demás tenés que hacerlo tú. ¿Por qué no le das de comer a ese hambriento? ¿Qué no tenéis? ¿Por qué me lo pedís a mí? Si os he dicho que todo lo que podáis hacer, hazlo, esfuérzate. Haz hasta el último de los esfuerzos y cuando ya no puedas, entonces pedidme. Y por ahí nos dice en un párrafo que cómo visitaban a Jesús, por qué lo iban a ver, para curar su espíritu o para curar sus dolencias materiales. ¿Y de qué los curaba primero? Y aún así creía. Dice que en este tiempo, aquí en este tiempo hay un párrafo donde nos dice que primero lleguemos como doctores y luego ya después con sanar el espíritu. A veces contradictorio, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos hacer que el paciente, aquel enfermo, crea en Dios? Le crezca un poco la fe. Que ore. Él clama que le curen lo del cuerpo. Del espíritu ni sabe. Y si yo hago una oración desde acá, ¿te dará cuenta? Así voy y lo veo. Y siente mi mano, siente mi mirada, siente mi consuelo. Porque estamos todavía, si viendo no creemos, ¿cómo puedo dar testimonio y ir a decirle, hice la oración y te sanaste? Ahora bien, hermanos, llegará el momento en que estaremos tan preparados que nosotros podemos decirle al enfermo, porque el que va a hablar es Dios por nuestros labios. Y vamos a decirle, para mañana sanarás, a las 10 te levantarás. Y se va a levantar. Así. Porque está la fe, están los méritos y está la voz del Padre hablando. Si yo pienso, yo oro por un hermano y siento que sanó, esa es mi intención. Humilde, tal vez pobre. Sánalo, Padre. Y yo me imaginé que sanó, porque eso es lo que quiero. Pero al final de cuentas, debo de pensar, Padre, discúlpame. Discúlpame por estar pidiendo esto, que se haga tu voluntad.
Es todo, hermanos. Gracias.
Bien, gracias. Entonces vamos a ver a la persona que había levantado la mano. Mire.
Soy yo, adelante. Ernesto Hurtado.
Ernesto Hurtado, como ¿cómo estás?
Buenas tardes, mis hermanos. Ahora he estado como desconocido, no sé por qué. quería hacer una parte aquí. Nosotros queremos encontrar en lo material lo que está en lo espiritual. Y no alcanzamos lo espiritual porque estamos demasiado materializados. Cuando mi hermano Alfredo decía, espiritualízate, muy fácil decirlo, qué difícil alcanzarlo. Por eso no tenemos los resultados. Nuestro Padre nos pide oración, meditación y acción. En la oración, ¿qué decimos nosotros? A veces nuestro Padre dice que lo hacemos mal. Claro, porque a veces en vez de pedirle, le estamos exigiendo a nuestro Padre. Ya no solo le pedimos, le exigimos que haga cosas para nosotros. Nos sentimos. Llegamos poco a la meditación. ¿Y la acción? Claro que podemos encontrar un enfermo por ahí y decir, Padre, ayúdale, ya cumplí. Y como decía mi hermano Oscar, ¿y por qué no le ayudamos nosotros? ¿Por qué no le brindamos la mano? Cuando nosotros alcancemos estas tres partes, creo yo, y es mi humilde análisis, veremos el don de sanación. Veremos los dones que tenemos en sí nosotros desarrollarse fácilmente. Pero a veces nosotros creemos merecerlos. Una pregunta para mis hermanos ponentes. ¿Ya hemos alcanzado esa parte? ¿Hemos alcanzado esas tres fases para ya tener el resultado? Y si ya hemos alcanzado esas tres fases, ¿por qué no tenemos los resultados? ¿Por qué no tenemos estos dones? ¿Por qué en nosotros está más el ego de saber ser yo quien hago y no la humildad de ofrendarle a nuestro Padre la necesidad de nuestro hermano para que Él sea actuando a través de nosotros sin ostentación? Si es que se diera ese don, ¿hemos alcanzado esa altura? Quisiera que mis hermanos me respondan. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, que estés bien. Bueno, participaciones de los ponentes y luego pasamos con Maricruz Fernández. Le escuchamos, Oscar.
Sí, gracias. Bueno, ¿cómo se potencializan los dones? La enseñanza nos lo dice con la práctica de lo que has estudiado. Ahí es donde podemos. Miren, muchas veces el Padre no nos permite ver los resultados de nuestras oraciones. Y ni debemos de hurgar. Ni debemos decirle, ¿cómo amaneciste? Pues, ¿cómo oraste? Te preguntaría, ¿verdad? Toda oración tiene un resultado. Si no sana completamente, tiene fortaleza. Le damos fortaleza. Le damos entendimiento para que soporte esa prueba. Y eso aminora y acorta. Acorta el tiempo de duración. Entonces, si no practicamos, porque un día pudiéramos hablar de la práctica, ¿va? Porque yo oigo, es que ya hice la oración, y ya oré por él. Pero, ¿y nuestra restitución? O sea, ahí está ya la restitución. Cuando yo siento el dolor del otro, y agarro poquito de su dolor, él siente a un respiro, como que dice, ay, algo pasó, o que se me está pasando. Es porque yo ya agarré un poquito de su dolor, ya le aminoré su dolor. Y ese dolor que yo estoy recibiendo es el que yo he causado. Estoy restituyendo por medio del amor. Ese es el camino del amor. Y ahí va a haber muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo podemos decir que se nos multipliquen los dones, se potencialicen? Si no practicamos, no hay. Gracias.
Adelante, señor Albarrán.
Sí, gracias. Respecto a la pregunta, pues sí hay forma de checarlo o de palparlo. Personalmente yo pudiera decirles la regeneración. Ahí te vas dando cuenta. Primero en la regeneración que uno va teniendo. El ejemplo que yo les ponía hace rato de cuando tenemos una idea específica, una ya en nuestra mente nosotros tenemos decidido qué es lo que pensamos y analizamos de un tema. Y oramos y se nos da la respuesta y entonces ahí ya contemplamos tal cual el resultado. Estamos contemplando el resultado, ¿por qué? Porque nos estamos transformando a nosotros mismos con la oración. Ahí ya lo podemos tocar, ¿por qué? Porque yo dije, oramos y a partir de la oración recibo la guía para cambiar la forma de pensar. Mi necedad, que muchas veces puede ser grande, es abatida por esa oración. Y nadie tuvo que convencerme, nadie tuvo que darme argumentos. La oración es la que llega, toca mi corazón y me dice, estás mal. Entonces en la regeneración ahí podemos observarlo. Es palpable. Los otros puntos que yo les comentaba era, cuando nosotros hacemos una oración, debemos de conquistar la sabiduría. Cerrar los ojos y preguntarnos en nuestro análisis, bueno, este sentimiento tan sencillo que acabo de sentir, ¿qué lección me dejó? Y si no encuentro lecciones, ahí nos damos cuenta, es como testimonio de que no hemos orado. Si yo, por lo contrario, encuentro un poquito de sabiduría, por mínima que sea, ahí ya me doy cuenta que sí estamos orando y que estamos avanzando. Nos estamos transformando con la oración. Esa es la forma sencilla. Y es que el problema es de que hemos mistificado los resultados de la oración de espíritu a espíritu. A veces queremos parecernos a los videntes y los videntes no necesariamente pues son, ¿cómo pudiéramos decirlo? A veces no son tan fiables en lo que están entregando, porque no necesariamente viene de la comunicación de espíritu a espíritu lo que nos entregan. Porque puede haber muchas imágenes, pero poca sabiduría. Y puede haber poquitas imágenes, una solamente, y muchísima sabiduría. Y lo importante y lo que tenemos nosotros que buscar es la sabiduría. Si cerramos los ojos o como hagamos nuestra oración, nos concentramos y percibimos esa sensación, ese acercamiento con nuestro Padre, y en ese análisis y meditación caemos en cuenta de un conocimiento que teníamos olvidado o que simplemente no veíamos, ahí estamos observando los resultados de nuestro progreso espiritual, de nuestro progreso en la oración. Y eso es lo que debiéramos estar buscando todos los días. No solamente guardar silencio 5 minutos cada que nos reunimos, ni levantarnos y dedicarle un tiempo nada más porque sí, enfocarnos a los resultados, pudiéramos enfocarnos justo a esas pequeñas lecciones de sabiduría. ¿Qué lección de sabiduría voy a aplicar hoy en la mañana? Hago mi oración, entiendo lo que el Padre me quiere indicar y eso es lo que voy a hacer hoy. Y así podemos ver resultados más concisos. Sería todo. Gracias. Y un saludo a todos, aprovechando.
Gracias, Oscar. Vamos a finalmente escuchar a Maricruz. Maricruz Fernández, adelante.
Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Es que yo hablo por celular.
Sí, se escucha muy bien.
Ah, ok. Bueno, estoy un poquito nerviosa porque nunca había participado en este grupo. Espero me ayude un poquito con su oración para que no titubee, por favorcito.
No se preocupe, está entre puros amigos.
Okay. Bueno, yo entiendo en la contemplación, espero no equivocarme, el Padre nos menciona que a nosotros no nos es permitido contemplar nuestro pasado porque nos horrorizaríamos y perderíamos la razón. Esa es una parte. La otra habla del discípulo Juan, que es al único que le permitió contemplar lo que iba a suceder en estos tiempos. Porque Juan En la oración, les voy a leer aquí el parrafito que dice: en la oración, el silencio, el recogimiento, la pureza de su existencia, la bondad de sus pensamientos hicieron el milagro de que aquel hombre, aquel espíritu evolucionase en un breve tiempo, lo que otros espíritus han necesitado de miles de años para poder alcanzar. ¿Qué nos dice ahí? Todo lo que tiene que hacer el espíritu, todo lo que tiene que lograr para poder contemplar, no necesariamente, como decían los hermanos, formas, pero sí contemplar lo que quizás el Padre en sentimiento, más en quizás en los dones. A lo mejor hoy amanecí muy amorosa, por decirlo así. Ese es uno de los dones y es el principal. Y ahí es donde yo siento que si tengo esas ganas de amar a mi semejante, que salgo, por decir, a la calle y los veo con amor, con respeto, con gracia, siento que a lo mejor ahí recibí esa fuerza, esa entrega del Padre en mi oración. Pero claro, en mi oración pues es pobre, porque son como destellos, también lo mencionó uno de los hermanos, son destellos que apenas vamos recibiendo. Porque si estamos en purificación, estamos saldando deudas, estamos restituyendo, no podemos tener todavía esa limpidez que tenía Juan. Incluso la Magdalena venció los 7 pecados capitales y se volvió al Padre. O sea, ahí por eso le fue permitido estar cerca de él en la cruz. Ahí lo dice también la enseñanza. Estaba la ternura divina, que es Dios. Estaba Juan, Juan, uno de sus fieles discípulos, que él tampoco tuvo miedo, como los otros benditos hermanos que tuvieron miedo y se escondieron. Por eso, toda esa valentía, todo ese amor, fue que les permitió estar ahí cerca de la cruz. Y en otra parte nos dice, la ley conduce. Y pues yo creo que todavía, voy a hablar de mí, yo creo que todavía no he cumplido bien sus leyes. Ando entre tumbos, como dice el Padre, traes mi doctrina entre tinieblas. Esa es una. El amor eleva. Quizás cuando yo tenga bastante amor, pueda yo llegar a esa contemplación más fácil. Y la sabiduría perfecciona. Esa sabiduría la voy a recibir conforme mi amor y conforme mi preparación y mi evolución. Espero haberme dado a explicar. Gracias por ayudarme con su oración para que no titubeara, porque estoy nerviosa. Y pues gracias, espero que me digan que me corrijan si cometí un error. Gracias.
Gracias, María Cruz. Javier, te escuchamos.
María Cruz, no se preocupe, porque todos vamos dando tumbos. Bueno, no todos. Usted y yo, por lo pronto, pero vamos, eso es lo importante. Vamos, es la voluntad de ir. No importa que de repente tropezamos o caemos, pues nos levantamos y seguimos yendo. Yo quiero hablar sobre ese sentido de contemplación. O sea, no necesariamente debemos tener los ojos cerrados y, por ejemplo, los que son padres y ven van y se acercan donde están sus hijos y sus hijos están dormidos y sienten un amor tan profundo por sus hijos. Esa es parte, ¿verdad? Esa es parte, ese sentimiento de padre o de madre que Dios puso en su corazón y que les hace contemplar al fruto de sus entrañas y sienten un amor profundo. Eso es contemplación. Ese sentimiento de ver la grandeza del mar y escuchar el sonido y sentir el viento sobre el rostro y saber que es parte de la creación divina, también es lo mismo, es como dice un poeta, amar es como un niño frente a Dios. Es sorprendernos de la belleza de nuestro Padre, del amor de nuestro Padre, y simplemente sentir esa caricia. Pues, miren, dentro de la tradición budista cuentan que Buda se fue a meditar para contemplar y se puso bajo un árbol. Ya tenía varios años, empezó a tener seguidores y otros empezaron a sentarse alrededor de él. Y en una de esas escuchó el río y se dio cuenta que estaba equivocado. Se levantó y, para gran decepción de sus seguidores, fue y se metió al río. Porque se dio cuenta que en el fluir de la vida encontraba la verdadera contemplación. Y eso como un ejemplo de lo que es más conocido también como contemplación. Entonces, y en términos que también son muy populares ahorita, como fluir, pues podemos contemplar la belleza de nuestro Padre en espíritu en muchos momentos, aún con los ojos y aún con nuestros oídos. En el momento en que leemos una enseñanza o escuchamos unas palabras que conmueven nuestro corazón. Y es un momento de contemplación. Cuando sentimos la belleza de la naturaleza, la risa de nuestros hijos o de nuestros amigos, el platillo bien preparado que compartimos con nuestros hermanos, el momento de felicidad y de salud o de esperanza de nuestro semejante. Últimamente en esta ciudad hay muchos, muchos inmigrantes de muchos países que tratan de cruzar Estados Unidos. Entonces es terriblemente doloroso verlos, pero muchos de ellos encuentran paz y encuentran pan y encuentran trabajo aquí. Y eso, esa alegría que tienen de encontrar un futuro, aunque sea pequeño, aunque no sea en Estados Unidos, es parte también de la gracia que recibimos de nuestro Padre Celestial. La paz que vemos en nuestro hermano, el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre Celestial, todo eso podemos contemplar. Podemos contemplar con los ojos abiertos, con nuestros oídos abiertos, leyendo, poniendo atención, con la belleza de un atardecer, con el cambio del clima, no el cambio climático, pero sí sintiendo el frío y que el calor se va, sintiendo el calor porque el frío se va, con la belleza de la luna, de las estrellas, del firmamento. Con todo eso podemos contemplar la presencia de nuestro Padre. Ahora, sí debemos de buscar esa contemplación en la oración y en nuestro espíritu. Pero no debemos de hacer un lado de las otras. No debemos de hacer un lado de las otras. Y las otras nos pueden encaminar a hacer una oración profunda. Nos conmueve ver a nuestros hijos, en ese momento cerramos los ojos y hagamos oración. Nos conmueve ver a nuestro semejante, en ese momento cerramos nuestros ojos a lo material, porque no vamos a empezarnos a chocar, y hagamos oración. La presencia, la contemplación es la sentir la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso puede ser primeramente en nuestro espíritu, nuestro corazón, y aún a través de algunos sentimientos materiales o formas materiales. Con permiso.
Bien, gracias Javier. Y pues bueno, vamos a escuchar a Ismael. Parece que sería la última intervención. De hecho, ya estamos un poquito colgados en el tiempo, pero vamos a escuchar la participación de Ismael. Adelante.
Gracias. Primero, buenas tardes a todos.
Saludos a todos.
Segundo, agradecimiento a todos los ponentes, que me parece importante e interesante todo lo que han aportado. Uh-huh. Pero quiero aportar algo ahorita. Me llamó la atención algunas cosas que manifestaron, pero sobre todo hablaron sobre el despertar de los sentimientos del espíritu. Hoy sabemos que el Padre busca al Hijo, que es el Espíritu. y lo hace a través de la oración. Entonces, también manifestaron algunas palabras, creo que fue Oscar el Chihuahua, donde habló, dijo una palabra que me pegó, se me quedó en el pensamiento, donde habló de la práctica. Esta palabra tan sencilla que tiene un significado muy profundo. Dijo, ¿cómo es que nosotros podemos manifestar o desarrollar nuestras virtudes? La práctica. Entonces, también nosotros en este tercer tiempo, el Padre habla de desarrollar la práctica en la oración espiritual, la oración verdadera, que es la expresión del Espíritu. Y voy a confirmar esta parte porque en el tomo 11, 3, 25, 31 nos dice, id practicando la oración espiritual para que desde ahora comprobéis su bondad y su verdad. Id acostumbrándoos a buscar la inspiración y el desarrollo de vuestra intuición por medio de esa forma de oración, entonces experimentaréis en vuestro entendimiento un torrente de luz que pugna por convertirse en expresiones humanas y en palabras, en sentimientos nobles y en buenas obras. Aquí nos está diciendo el Padre que quien se comunica con él recibe en su espíritu una inspiración que se convierte en expresión humana, en palabras, en sentimientos nobles y en buenas obras. Pero esto lo tendríamos primeramente que no pedirlo al Padre, sino practicarlo nosotros. Ese agro Maricruz, algo que es cierto. Cuando nos levantamos en el día a día, ¿cuál es el primer pensamiento que tenemos? ¿De agradecimiento por lo que hemos recibido o de reclamo por la inconformidad que tenemos en lo humano? Una vez que detectamos qué es lo que emana del pensamiento material y qué es lo que vibra nuestro espíritu hacia el Padre, sabremos qué es lo que estamos recibiendo. Porque es algo que es importante. Se debe traducir esa oración, esa comunicación, en lo que aquí, como aquí lo dijo, experimentaréis en vuestro entendimiento un torrente de luz que pugna por convertirse en expresión humana y en palabras, en sentimientos nobles y en buenas obras. Todo aquel que lleve en su vida esa forma de oración está en comunicación directa con el Padre. Y el resultado, como dice ahí, no tendremos que verlo en formas humanas o materializado, sino que ya el Padre nos va a permitir en lo que le pedimos para el Espíritu o para por nuestros hermanos en el prodigio que le solicitamos. Porque esa es la forma en que el Padre quiere que tengamos esa contemplación de lo que le pedimos. Gracias, buenas tardes a todos.
Gracias, Ismael, y con esa participación damos por terminada la reunión.